No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 3 minutos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de martes 3 de octubre del año 2010, con 14 grados en Montevideo, 19 de máxima para el día de hoy. Un Nobel para Simone Biles, ¿se puede pedir?
Sí, ¿no? Pero ya no lo ganó.
No, pero la vez que viene, la
Carolina. ¿Cómo está Hungría con los Nobeles 2023, Ya metió el segundo húngaro.
¿Quién?
Uno de los ganadores del Premio Nobel de Física 2023.
Ah, es húngaro, sí. También. Hablo de Simone Biles. Ahora vamos a los premios Nobel, porque ayer el primero fue con polémica, puedo decir, el primer premio Nobel.
Bueno, inevitablemente, ¿no?
Es BioNTech, Pfizer y, bueno. Y
las vacunas de ARN mensajero.
Sí, ya tendremos a Gianfranco Rompone en algún momento explicarnos cuál es el hallazgo que lleva el Nobel y cuál es la razón que lleva el premio. A ver, ¿cuál es el hallazgo que lleva a estos científicos a ser reconocidos y cuál es la razón que lleva al premio? La razón que lleva al premio es el COVID, ¿no? Y es un premio COVID.
Sí, porque claro, además la pandemia generó un salto para esta tecnología que estaba desarrollada desde un tiempo antes de que estallara la pandemia, pero no se había utilizado para vacunas masivas hasta ese momento, y es la pandemia la que gatilla que haya mucho capital invirtiendo en ese nuevo paradigma de vacunas, que termina siendo el que provee más cantidad de dosis en los últimos 3 años.
Bien. Y también flexibilizó la pandemia la posibilidad de hacer pruebas que en otro contexto hubieran sido imposibles para extender este método y para tener los resultados que se tuvieron.
Ya tenemos a Gianfranco con el hallazgo. Bueno, después las razones. Hay razones políticamente correctas de los premios Nobel también en ciertos momentos, coyuntura. Sí, ya lo hemos visto muchas veces. Y ahora Víctor Orbán se queda con el premio Nobel.
Es uno de los tres premiados por el premio Orban. Por el premio Nobel de Física. Es húngaro. Ferenc Krauts.
Diría el Orban al presidente facho.
Sí, 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 yo sé, no, pero los húngaros no tienen por qué hacerse responsables plenamente.
No, espero que no. Bueno, yo decía lo de Simone Biles, en otro ámbito, pero en Bélgica también. No sé si lo recuerdan, pero en Tokio se habló mucho de salud mental a partir de la situación de Simone Biles, que dijo, me quebré, tiene un nombre en inglés, se llama Twisties, una cosa así, que es que una pérdida de referencia momentánea en el aire que tienen las gimnastas.
Y imagínate, que debe ser complicado.
Imagínate.
La referencia es el piso.
Sí, por eso mismo, ¿no? Y pérdida, desconcentración, ¿no? Para simples mortales. Lo que pasa es que hablar de simples mortales y estas personas es raro, porque son galácticas y están en otra dimensión, pero cuando bajó, ¿no?, del pedestal y dijo, bueno, hasta acá llegué, estoy quebrada, no puedo seguir, venía con toda la experiencia de un equipo traumatizado por experiencia de abuso sexual, acoso sexual, un médico procesado con prisión, un juicio larguísimo, si incidió o no incidió, lo sabrá ella, su terapeuta, pero se fue 2 años de las luces de los gimnasios públicos, digamos, siguió entrenando a la sombra y vuelve otra vez para brillar en un campeonato mundial en Bélgica, rumbo a los Juegos Olímpicos, que es lo que le interesa en París, y hacer un salto histórico.
Este Yurchenko, con doble carpado atrás, es ya el salto más complicado y con la nota de partida más alta de la gimnasia artística. Simone Biles ha sido la primera mujer en ejecutarlo en una competición internacional, y a partir de ahora llevará su nombre, el Biles 2. El salto la impulsó a lo más alto de la clasificación del Mundial de Amberes.
En este mundial está en lo más alto, además de tener otro movimiento, son 5 movimientos ya que tienen nombre de Simone Biles, este es el Simone Biles 2, esos movimientos que son imposibles para determinados deportistas hasta que llega ella. Bueno, 2 años después volvió y está en el máximo nivel, rumbo a París 24. Ricardo no le quiere dar el Nobel a Simone Biles. No hay Nobel deportivo.
No.
No hay un premio deportivo de referencia internacional validado por todos, ¿no?
Sí, el medalla olímpica, campeonato mundial. No,
él dice transversal, que un solo deportista o una deportista...
Los charrúa de oro, no.
Sí, bueno, hay lugar para el termo de no toquen nada.
Entonces. El joven sobresaliente, no, pero digo...
Tiene ese termo, Simón Paisi,
si lo quiere. Todo lo de fútbol tan viciados de tener una revista atrás, un coso, claro. el balón de oro, el otro, no sé qué.
No, tuvieron que juntar después,
la FIFA,
¿no?
Y lo políticamente correcto, eso es fútbol, pero un premio deportivo, que el deportista del año es tal y que haya...
Debe haber algo, pero no lo tenemos muy presente, ¿no?
Si no hay, lo armamos.
Bueno, hay un nicho ahí.
Auspiciante, a ver, dale loco. Te lo estoy tratando de monetizar.
Rápidamente, bueno, arranque. ¿Cómo lo querés hacer?
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Le comentaba Vicky que se lanzó el Partido Colorado. No, porque la renuncia, el anuncio de renuncia de Gourméndez a la presidencia de Antel, donde está inhibido a hacer política, es...
Bueno, deja su cargo, ¿no? A fin de mes. Eso es lo que sabemos para ser precandidato.
No, pero ya estuvieron la gente de la 15 diciendo que más
sí,
o menos...
Sí, comunicado de la lista 15.
El comunicado de la lista 15, va a ser el candidato.
Decilo, ¿ibas a decir pistoletazo de salida?
No.
Ah,
no.
Qué pena. Pero es el pistoletazo de salida de la campaña del Partido Colorado.
De esta mesa, Ricardo, yo creo que ese es el único.
Estamos hablando de atletismo.
Bueno, pero arranca el Partido Colorado, porque sabemos, por más que no lo hagan oficialmente, sabemos las candidatas del Partido Nacional y Frente Amplio, Cose, Raffo, sabemos lo de Delgado y Orsi, está clarísimo, ¿no? No hay duda, Vergara, también Lima en el Frente Amplio, más o menos... Tenemos un panorama claro ahí. El Partido Colorado estaba ahí en Ciudadanos en disputa. Silva, Peña, parece que va a ser Robert Silva. Ahora, pero Gourméndez es el primero que tenemos.
El primer candidato, sí, que ya sabemos que va a intentar ser el candidato del Partido Colorado. Es precandidato, en realidad, ¿no?
Claro, es precandidato, sí. Y viene a ocupar el lugar histórico de José Morín Valle, ¿no? ¿Lo recuerdan? Que no lo recuerden, debe ser triste para José Morín Valle, pero José Morín Valle se tiró no sé cuántas veces de precandidato.
Lo intentó,
bueno, ¿qué voy a decir?
Sumándole intentos al apellido Valle. Sí.
Puede ser. Para mí sí, puede ser. Sí.
Ahora en un cargo público, José Morín, ¿cuál le dieron?
Director del Banco de Seguro del Estado.
Correcto.
Lo que le aseguró...
¿Cuál le dieron? Lo dije sin ser despectivo, esto es así, ¿no? Las veñas y las votaciones que hay acá es para dar a los que no obtuvieron sus lugares en las bancas. Lo hablamos ya de las comisiones binacionales, ¿no? Lo que pasa es que en las comisiones binacionales son un sueldo exorbitante. Si no los vemos, acá tenés una responsabilidad del Banco de Seguro del Estado, claro. Y se ve lo que es tu gestión, tiene un balance, después vas a las comisiones.
Sí, y estás acompañado de muchos técnicos en tu entorno inmediato.
Pero ser precandidato a la presidencia le aseguró a Morín Valle ser senador en esos periodos donde se lanzó como precandidato.
No en esta.
No en esta. El punto es que a ver si Gourméndez tiene aspiraciones a formar encabezar la lista. Esas creo que es.
Parece que Robert Silva sí.
Claro.
Esto viene de una nota que Darwin está hace cuánto.
Hace como tres meses
por comentar.
Por descargar.
Por
sí.
Comentar una nota de la interna del Partido Colorado. Todavía tiene vigencia.
Sí.
Porque es la de parte de Ciudadanos que iría Robert Silva, que habría pedido, yo no le con Robert Silva, habría pedido un cargo. Bueno, Robert Silva a Gourméndez. ¿Competitiva? Mira, es competitiva, la interna parece competitiva.
Te estoy mirando así porque no habíamos acordado el
tampoco habíamos acordado que vengas a las 8 de la mañana.
Bueno, porque tuvimos una mañana complicada.
Ya hablaremos.
Sí, es una interna, entiendo que puede ser una interna competitiva, pero falta todavía bastante tiempo para ver cómo se posicionan, qué pasa con el resto de los sectores del Partido Colorado y demás, así que sí, podemos hablar de una interna competitiva.
Sí, y además creo que son dos personas que más o menos con sus cargos recorren el país, que eso me parece que le da al Partido Colorado cierta base de conocimiento. Me dirán, eso no te junta mucho. Bueno, te junta mucho voto. No arranca de cero. Gourméndez está recorriendo el país con el 5G, Robert Silva lo recorre con la transformación educativa. Son gente que tiene unas recorridas por el país hechas ya. No pones a Peña, que tenés que. No lo conoce nadie, en Salto, por ejemplo. O no sé.
Sí. Seguimos con la incertidumbre de qué va a ser Bordaberry.
Sí, seguimos con la incertidumbre.
Ah,
¿no?
Yo no.
Va, para vos no va.
No.
Bueno, está.
Me gusta la seguridad que está manejando Joel de cara al año electoral.
Yo el presidente.
Tiene algunas seguridades. Él también dice que no van a aparecer más outsiders.
Sí,
seguro no aparecen más outsiders.
O sea, él tiene sus vaticinios electorales.
Sí que gana el interno Frente Amplio, sin que gana el balotaje. No sé por cuánto, si es 40.000, 60.000 votos, tiene entre 60.000 y 70.000 votos.
Además, tiene cifras.
Tienes que vender este espacio. Tienes que vender este espacio y se va a llamar pistoletazo de salida.
Me gusta.
Ahí venimos.
No toquen nada.
En Motorlíder, compra, vende o cambia tu auto en el día. Y todas nuestras unidades cuentan con una semana de prueba. Si no es lo que esperabas, devolvemos tu dinero. Motorlíder.uy. Somos confianza.
Si no salta la tía de la democracia, salta el tío de la democracia, que es Seba Fleitas, custodiando las instituciones, y dice algo con acierto. Desde el WhatsApp me comunica, me dice, bueno, oh, otra vez, desde las empresas públicas, ¿no? Esto sí. Ya lo vimos, porque te lanzás de una empresa pública. Obviamente, toda la recorrida que está haciendo con el 5G Gurméndez tiene un doble sentido. Me dirán, bueno, la tiene que hacer igual por el presidente de Antel. Está bien, se ha tomado un esfuercito más desde Antel y haber dicho, dame, en vez de 20, dame 72 localidades. Para recorrer. Va a venir acá y va a decir, no, igual lo hubiera hecho y yo qué sé. La verdad que es indiscutible.
Sí, ¿verdad? Sí, bueno, en todo caso queda claro que lanzar candidaturas desde las empresas públicas no es patrimonio exclusivo de ningún partido en Uruguay. Ya es transversal a todos prácticamente.
Bien, no la dejo hablar en serio a Vicky Adea de política. Espero dejarlo hacer a Juan Pablo de Luna.
Que bueno, viene un rato, esperemos.
Que vive en Chile hace muchos años, politólogo uruguayo. Porque vamos a hablar de un tema que hoy en día, yo diría que a mí me sorprende, pero quizás otros dicen no, pensé que en la región teníamos cierto consenso con respecto al terrorismo de Estado. Cierto consenso social no quiere decir que haya unanimidad de visiones, obviamente, pero había como un cierto consenso de cosas sí. Que no estábamos discutiendo. Y en Uruguay, bueno, apareció sí, Cabildo Abierto.
Claro, bueno, quizás estábamos mal acostumbrados, por decirlo de alguna manera, en Uruguay, a no tener voces, por ejemplo, en el sistema político, dentro de los actores relevantes del sistema político, que tuvieran una reivindicación abierta por momentos del rol de los militares durante la última dictadura. Eso era así en Uruguay, más allá de alguna excepción, hasta que apareció Cabildo Abierto, que ha encarnado eso frecuentemente, el discurso de reivindicar abiertamente el rol de los militares durante la dictadura. Vamos a hablar de Chile hoy, quizá tracemos, le pedíamos a Juan Pablo Luna alguna comparación de cómo ve él, porque conoce muy bien el proceso de Uruguay y el proceso de Chile, cuáles son las similitudes y las diferencias, porque en realidad en Chile quedó mucho más marcado un bloque que reivindicaba la dictadura de Pinochet y su legado después de que terminó la dictadura ya pisando los años 90. Eso es parte de lo que vamos a hablar, cómo está el mapa hoy de posicionamiento al respecto en el sistema político chileno y cuánto eco tiene eso en la sociedad, cuando Juan Pablo nos ha hablado mucho acá de la grieta social, que no tiene que ver con la grieta política, la que estamos acostumbrados a ver cuando miramos hacia Argentina, sino a una grieta donde el sistema político tiene sus discusiones, sus polarizaciones, pero a donde una parte grande de la sociedad, la parte de abajo, eso no hace ningún eco. Bueno, sobre esto vamos a conversar en minutos con Juan Pablo.
Ya venimos con él.
No toquen nada.
Dice Juanita, apoyo totalmente a Joel. Bordaberry no viene, no va. Vete. Juanita y yo.
Dos convencidos.
No, pero no está en el Manchester City United.
Sí, yo comparto todo. Tu intuición, no la manejo con ese nivel de seguridad.
Está más para sacar fotos de pájaros.
Es la seguridad de un astrólogo, ¿verdad? La misma está manejando.
Leyó la carta.
Sí. Y sí, como una cosa como...
Esto es cierto, tono despectivo con los astrólogos. No.
Es gente muy segura.
Es gente segura, sí, la seguridad de los que ignoran.
Hace un tiempo compartí con alguien.
Está linda Victoria, bien mañana. Vino bien, Victoria. Victoria, ¿eh?
Viste que está bien la jugada que dice que venga temprano, espabilado.
Y que no se cruce nadie para adelante.
Y ahí viene Juan Pablo Luna, aquí no tocan nada.
De 8 a 12. No toquen nada.
Cuando se trata de asegurar tu hogar.
Hemos tenido muchas columnas miradas con Gabriel Kirichi como foco, pero también de Leo Barisoni con aquellas fotos del 27 de junio en el Parlamento a propósito de los 50 años del golpe de Estado en Uruguay. Vamos a tener una mirada ahora, 50 años del golpe de Estado en Chile, coinciden en la fecha. No es tanta casualidad que coinciden las fechas en esos momentos. Bueno, de hecho en junio fue el tanquetazo, ¿no? En tancazo o tanquetazo, ¿cómo le dicen en Chile?
Tanquetazo.
Tanquetazo, ahí le pido yo a Juan Pablo Luna para que me ayude. Bueno, Juan Pablo lo conoce, no habla muchas veces con nosotros, politólogo uruguayo radicado en Chile hace muchos años. Queríamos tener la visión de él a propósito del hoy en la política chilena, los políticos de hoy, cómo miran aquella larga dictadura chilena con una constitución aún vigente, que ese es otro tema de discusión.
Con varias modificaciones, pero la constitución de 1980 durante la dictadura de Pinochet.
Aprovechamos que Juan Pablo esté por acá, buen día, ¿cómo andás?
Hola, buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, comencemos a ver desde la política actual chilena, o preguntarte desde la política actual chilena, ¿cuáles son en titulares las visiones que hay de aquella dictadura? ¿Cómo podemos más o menos graficarla a la audiencia?
Mira, yo creo que hay que tomar un poco de perspectiva histórica, ¿no? Los 30 y los 40 años del golpe fueron y generaron más consenso en términos de problematizar el golpe y enfatizar la democracia que los 50 años, ¿no? Y eso es raro, ¿no? En ese sentido, lo que tiene, digamos, de particular estos 50 años es que lo que hay es una reversión de una tendencia en la cual algunos sectores, sobre todo la derecha y la derecha más democrática, ¿sí?, que venía en un largo proceso luego de la dictadura de deshacerse, digamos, de las vinculaciones con el régimen autoritario, en esta coyuntura, luego de haberse separado de la herencia del régimen y, por ejemplo, digamos, haber tenido un candidato presidencial que fue Piñera, digamos, que habló en los 40 años de los cómplices pasivos de la dictadura, ¿no?, y habló en contra de los partidos que apoyaron su candidatura, en los 50 años no logran cuadrar una declaración de consenso pro-democrática. Y eso, en mi impresión, tiene que ver con dos o tres cosas, digamos. Por un lado, el impacto del estallido en la derecha, ¿sí?, el trauma del estallido en la derecha, y cómo eso se ha ido resignificando estos años, ¿sí? Podemos hablar de eso si quieren, pero ahí hay un
estallido en la derecha, para que te entienda la audiencia.
Básicamente, luego del estallido, los partidos de la derecha...
El estallido 2019.
Hubo toda una... uno iba a un programa de televisión, a todos los políticos de centro izquierda, izquierda, les preguntaban: ¿usted condena la violencia?, ¿no? Y hay, digamos, como una fijación de el estallido como un episodio de violencia desmadrado, sin no mucho más que eso, ¿sí? Y esto tiene como corolario al final, ¿sí?, luego que pasa el 11 de septiembre, luego que Piñera es el único que firma la declaración que presenta el gobierno dentro de la derecha democrática. Él en Buenos Aires con Feynman hace unos días dice: a mí lo que me dieron fue un golpe no tradicional, ¿no? Entonces, lo que hay es una construcción de una narrativa en la cual el estallido es casi asimilable a un golpe, ¿sí? Y ahí lo que se empata es el estallido con el golpe del 73, ¿no? Vía esa narrativa, ¿sí?, con un gobierno muy débil, incapaz de controlar la agenda, incapaz de ponerle el tono, digamos, a la discusión, básicamente lo que tenés es una separación y una discusión que separa el golpe de Estado contra Allende de lo que fue la dictadura. Entonces, hay sectores, básicamente el sector de la UDI Renovación Nacional, o sea, la derecha piñerista, ¿sí?, que dice: bueno, no justificamos la dictadura, ¿sí?, pero a veces un golpe puede ser necesario contra un gobierno que también era un gobierno que ya había entrado en un carril autoritario, ¿no? Ese es un poco el trasfondo, digamos, narrativo de lo que pasa, digamos, que es que estos partidos de la derecha, de la centro-derecha, terminan firmando una declaración casi idéntica a la del gobierno, ¿sí?, pero no firman la del gobierno, lo que buscaba hacer un acto de Estado, ¿sí?, y se tiene esta visión donde eventualmente, ante algo como un estallido violento, ¿sí?, tal vez se justifique un golpe. Y eso también resuena con un poco lo que ha sido la crítica de republicanos, que en este cast, ¿sí?, que en esta coyuntura se quedó bastante callado, ¿no?, y no se metió en este debate.
Es el líder de la derecha chilena, digamos, claro, que perdió la elección con Boric.
La derecha más extrema más y más nueva, sí, que tiene una relación más mucho menos crítica respecto a la dictadura. Y que dice que la derechita cobarde, ¿no?, que es la centro-derecha democrática...
Así la llama él.
Sí. La derechita cobarde y Piñera debió reprimir mucho más fuertemente el estallido, ¿sí?, más que entregar la Constitución, ¿no? Entonces, Ese es un poco, digamos, el trasfondo que tiene este tema. Hubo, y ustedes planteaban en el bloque anterior esta comparación con Uruguay, o sea, cuando lo de junio acá, digamos, hubo muchas referencias a por qué no podemos hacer esto como lo hizo Uruguay, ¿no? Una cuestión sobria con todos los partidos representados.
Sí,
todos
tanto
los
en el Parlamento como el presidente después convocando a los expresidentes vivos.
Exacto. Y nada, eso en un, digamos, sustrato como el que tiene Chile hoy es muy difícil, obviamente.
Hemos hablado muchas veces más, has hablado vos de la grieta social, este quiebre en Chile entre una parte de la sociedad que sí está integrada y que entra en el juego del sistema político y de alguna forma está representada, y otra parte, la mitad de abajo, creo que así lo has dicho incluso, que queda totalmente por fuera. Eso se ve reflejado también en el humor social respecto a ese pasado reciente en Chile.
Yo creo que sí, o sea, a nadie poco politizado le interesaba mucho la celebración del golpe, o sea, la conmemoración del golpe, ¿no? Y yo creo que la sociedad en Chile hoy está como en una permanente fuga hacia adelante, ¿no? Es como, sáquenme de este presente, no quiero. Y eso está pasando en la constituyente, está pasando con el gobierno, está pasando. O sea, ya estamos hablando de las próximas candidaturas, las próximas elecciones. Fúguenme de este presente, ¿no? Y en el caso del golpe se ve, digamos, como una discusión de los políticos, ¿no? Y como un debate, digamos, que a la gente le hace muy poco sentido, que tiene muy poco que ver con su realidad actual, ¿no? Y sin embargo, que genera, digamos, mucha estridencia. Yo no diría polarización, porque ni siquiera, digamos, es más bien estridencia sin mucha estructura, ¿no? O con una estructura bastante móvil, que de alguna forma también reproduce el descontento. Si vos mirás, por ejemplo, opinión pública respecto a preferencia por la democracia, ¿sá? En Chile, cuando los primeros años, los 90, los 2000, Chile siempre tenía un déficit en términos de legitimidad democrática. Había un 40% que apoyaba o toleraba un golpe de Estado. En las últimas décadas eso ha ido bajando significativamente. O sea, la gente y el electorado, la opinión pública, es bastante más, adhiere bastante más a la democracia de lo que adhería enseguida de la transición. Lo que ha caído brutalmente es la satisfacción con la democracia. Y si vos mirás y comparás a todos los países de América Latina, estos son datos de la POP, en términos de gap relativo entre adhesión normativa a la democracia, ¿sí?, y satisfacción, Chile es el que tiene el gap más grande, ¿no? Entonces la gente prefiere idealmente a la democracia, ¿sí?, mucho más de lo que lo hacía hace dos décadas, pero al mismo tiempo está más insatisfecha que nunca, digamos, con los rendimientos del régimen.
Uh-huh. ¿Y esto qué tipo de consecuencias genera o puede generar? Creo que en algún momento vos nos comentaste que estaban empezando a dar por lo menos intentos desde algunos sectores políticos de plantear cierto buquelismo como estrategia, buscando votos en ese desencanto en el público chileno.
Sí, yo creo que hay o sea, el escenario está abierto para que para casi cualquier cosa, ¿no? Ajá. Y en ese sentido también lo que está pasando en Argentina, por ejemplo, te abre alerta, ¿no? O sea, el sistema argentino tenía mil problemas, obviamente, pero era un sistema que nosotros veíamos como un sistema relativamente arraigado socialmente, ¿no? Muchas veces, digamos, por ejemplo, a todos nos parece bastante mal el clientelismo y el se llama el patronazgo, digamos, el patrimonialismo de la política argentina, pero hasta ahora eso anclaba a los partidos a la sociedad y los tenía, digamos, arraigados socialmente, ¿no? Y hoy, digamos, si uno, digamos, piensa que Milei puede sostener lo que logró en las PASO, estás ante, digamos, el desplazamiento de actores arraigados por parte de un liderazgo que viene de fuera, ¿no? Si eso puede pasar en Argentina, en Chile mucho más, ¿no? El tema del buquelismo, yo diría que es, por ahora, es más demanda ciudadana por un tema de seguridad que se percibe como bastante incontrolable, ¿no? Y hay, por ejemplo, en Calama, hace poco hubo una serie de movilizaciones sociales donde los carteles de la movilización es: necesitamos un Bukele en Calama, ¿no? Calama es una zona minera, donde hay mucha migración, donde la violencia, digamos, eventualmente...
Mucho boliviano.
Venezolano, sobre todo. Oh. Hay,
pensaba en la frontera.
Hay también, digamos, todo un sistema, todo un tema en términos de la trata de migrantes hoy, ¿no? En el norte de Chile, que ha disparado niveles de violencia y que genera, digamos, ese tipo de demanda. Por ahora, lo más cercano a eso, pero en clave todavía bastante más moderada, es lo que ofrece Kast, ¿no? En términos de la última elección. Mano dura, digamos, pero no algo todavía como eso.
Un Kast que en este momento tiene la digamos, no la mayoría absoluta, pero sí la mayor representación en el órgano que está diseñando el nuevo texto para proponer una nueva constitución.
Sí, y, ahora es interesante lo que está pasando con Kast, porque ayer, por ejemplo, se le quebró el partido, ¿no? Ayer Kast está atrapado en y es como la situación ridícula en la que estamos, en la cual los que nunca quisieron cambiar la constitución tienen el poder para cambiarla, ¿sí? Básicamente Kast y los sectores de la derecha tradicional, y quienes quieren una nueva constitución son tomadores de precio en términos del proceso actual, pero esta es la única constitución que van a tener, y por supuesto no es una constitución de su agrado, ¿no? Pero lo que está pasando en términos de opinión pública es que por ahora la tendencia es que se vuelve a rechazar el proyecto que está emergiendo de esta constituyente dominada por Kast. Y ayer un liderazgo más radical que Kast es Rojo Edwards, que es parte, digamos, del Partido Republicano, propuso que lo que tenía que hacer Republicanos era abortar el proceso y no llegar al plebiscito, ¿no? Hay una cláusula legal por la cual, si no se ponen de acuerdo en una nueva proyecto de constitución, no hay plebiscito, para evitar una derrota en diciembre, ¿no? Entonces, el partido de Kast está hoy tensionado en términos de cómo hace aprobar una constitución que por ahora tiene poco apoyo ciudadano. Y de nuevo, la gente...
¿Cuáles son los plazos ahora?
Los plazos, no los tengo exactamente en la cabeza, digamos, pero en estas dos semanas se tiene que terminar el proyecto. Ahí hay un ida y vuelta con la comisión de expertos, ¿no? Yo diría, hay consenso en todo el sistema político de aprobar la constitución que propusieron los expertos, pero luego de esa propuesta de los expertos, el Consejo Electo, donde hay mayoría del Partido Republicano, hizo una serie de enmiendas que rompió ese acuerdo transversal, ¿no? Entonces, ahora hay como una operación salvataje de la Constitución, donde está el Partido Socialista, donde está gente, digamos, operadores del gobierno también, que están tratando de volver al texto de los expertos, ¿sí? Como una forma de decirle a la ciudadanía: miren, acá hay acuerdos transversales básicos, aprobemos esto y terminemos con esto, ¿no? Yo creo que lo más interesante y lo más, digamos, como ridículo de la situación es que, sea cual sea el resultado, ¿sí? Gane el en contra o el a favor en diciembre, los dos resultados denotan hastío. Una es, bueno, terminemos con esto de una vez, aprobemos la nueva constitución, nos sacamos este problema encima, no importa, digamos, nada mucho, digamos, los contenidos, ¿no? Y el otro es un voto en contra de toda la clase política, incluyendo al Partido Republicano, ¿no? Hoy lo segundo parece más probable que lo primero, y eso le pone, digamos, obstáculos a Kast en su carrera presidencial, probablemente, pero todavía está abierto.
¿Qué chances hay de que tenga éxito esa operación salvataje?
Yo creo que pocas. Y de nuevo, o sea, pasa lo mismo que con la discusión respecto al golpe, yo te diría más en este caso, que es que la ciudadanía está en otra cosa, ¿no? Entonces, acá hay como un mecanismo como de desplazamiento en términos psicológicos, ¿no? De la clase política, de decir, bueno, lo que el estallido visibilizó y lo que estaba en el, atrás de eso era el problema constitucional, ¿sí? Este es el problema, esta es la forma de responder a esa demanda ciudadana con la cual no podemos conectar, ¿no? Y hay una fetichización del proceso constituyente como la solución y como lo que la gente está esperando, cuando la gente en realidad está esperando cosas mucho más centrales para su vida, ¿no? Que obviamente tienen una raíz constitucional, ¿sí? Pero que están muy lejos, digamos, de la realidad de la
sociedad. No es tangible para el ciudadano.
Para nada, para nada. Y yo creo que esto tiene que ver también con un proceso de reforma constitucional que se hace muy tarde, ¿no? O sea, hay digamos, movimientos anteriores al estallido que pudieron haber reformado la Constitución en un contexto de menos polarización, de menos deslegitimación de los actores políticos, pero hoy ya es tarde, ¿no? Entonces lo que vos tenés es un problema enorme de legitimidad, ¿no? El primer proceso constituyente, porque se eligió gente casi de casualidad, que no tenía mucho que ver con el sistema político tradicional, fue una oportunidad fallida y desbaratada en términos como de lo que fue el propio proceso y de quien le dice esto fue una farra, ¿no? Nos farreamos la oportunidad, ¿no? Era una oportunidad de reconstituir un poquito esa legitimidad que falta, ¿no? Este proceso está diseñado como lo contrario a lo anterior, pero y por tanto está muy centralizado en la clase política. La clase política lo que hace es interpreta el rechazo al primer proceso como una revalidación de la gente nos quiere a nosotros de nuevo.
Ahora nos toca a nosotros que sabemos hacer esto.
Volvemos los responsables, ¿no? Y han pasado dos cosas. O sea, por un lado, no han podido cuadrar un proyecto, ¿no? El nivel de fragmentación político es bien brutal. Y por otro, lo que no todavía no calibran es que en realidad el rechazo al primer proceso es el rechazo a ese intento, pero no es la convalidación de lo que había antes ni de los actores sistémicos, ¿no? Lo que hay acá es un rechazo a los dos, no uno.
Rechazo más rechazo. Juan Pablo Luna, para el final te pregunto, y esto es como en titulares, pero estaba revisando porque me había olvidado cuándo había asumido Boric con todo lo que estabas hablando, ¿no? Y hace 18 meses que asumió Boric. Sí,
no hace nada.
Y con el aire nuevo de un viento de cambio, hasta con titulares más de color internacional, presidente más joven en el mundo, en fin, ¿no? Una nueva izquierda en Latinoamérica, cosa que era muy difícil para los bloques de izquierda en Latinoamérica, y en 18 meses, por lo que vos decías recién, perdón, un gobierno muy débil, que no puede marcar la agenda, que tiene casos de corrupción graves, muy cerca de Boric. ¿Cuál es el panorama del gobierno hoy? Yo sé que da para charlar largo, pero por lo menos en titulares lo que ves hoy.
Yo diría, y fue mi impresión con el rechazo del primer proceso constitucional, que el gobierno se quedó sin proyecto, ¿sí? Y hoy se quedó, sobre todo por los impactos que han tenido los casos de corrupción, sin capacidad de articular nada más o menos transversal, ¿no? Es un gobierno que, lo hablamos acá en algún momento, o sea, tiene minoría en el Parlamento, debe cuadrar acuerdos transversales, y que está permanentemente estrangulado, digamos, en un vaivén en el cual, por un lado, da signos de moderación, da signos de correrse hacia el centro, da signos de querer dialogar y armar y entregar, digamos, varias de sus propuestas originales para, por ejemplo, pasar una reforma de pensiones. Pero al mismo tiempo, muchas veces tiene que volver a su base, hace, digamos, gestos simbólicos y a veces no tan simbólicos que son leídos como muy radicales, ¿no? Y en esa ambigüedad, ¿sí? Se ha quedado, digamos, atrapado, ¿no? En términos de la capacidad de avanzar en un pacto legislativo con la oposición. Uh-huh. Y los casos de corrupción, digamos, donde yo creo que parte de lo que pasa acá es, estos no son los primeros casos que Chile tiene de corrupción, ¿no? Ha habido casos muy sonados y muy importantes de corrupción en los años anteriores, pero esto siempre terminaba con una agenda de reformas pro probidad, ¿sí? Y con un pacto entre caballeros entre los dos bloques políticos tradicionales. Hoy lo que tenés es que el sistema político está más fragmentado. Esta es una izquierda que creció compitiendo en términos morales y de superioridad moral con la centroizquierda tradicional y con la derecha tradicional. Y por tanto se le están cobrando cuentas, ¿no? En términos de lo que fue, digamos, su retórica y su crecimiento electoral. Y no tiene capacidad de armar una coalición razonable para pasar reformas ni para contener, por ejemplo, los escándalos que hoy están sobre la mesa.
Juan Pablo Luna, el panorama es complejo, evidentemente. Juan Pablo Luna, como siempre, un placer tenerte con tu visión sobre Chile, ahora por acá, un rato en Uruguay, así que aprovechamos para tenerte en la radio. Gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Una expresión, se la farrearon, ¿no? Sí. Dijo, bueno, le quedó al oyente acá, claro que se farrearon la primera constituyente, se regalaron, querer refundar la nación, por ahí una chance de oro, dice, bueno, en Uruguay se pasaron de rosca, sería farrearon, se pasaron de rosca.
Se la rifaron, se la desperdiciaron, me parece que ese es el tono, ¿no?
Les pegó un par de cachetazos virtuales, ¿no? Sí. Juan Pablo Luna, Vicky Adea, que la tía de la democracia quedó agotada de la situación.
Bueno, lo que pasa es que 18 meses de gobierno, esta escena, ya veníamos siguiendo Chile, pero obviamente escuchar a Juan Pablo Luna, que además de ser muy bueno, o sea, como
es muy claro, sí,
como colega, y es muy claro, también vive allí, entonces tiene como una impresión de cómo se van moviendo los jugadores en ese tablero, que es agotador.
Yo tengo la sensación de una espiral, digamos, de que ya la primera vez que hablamos con Juan Pablo Luna sobre Chile, la situación era complicada, y cada vez que volvimos a hablar la situación era un poco más complicada, como que no ha habido un horizonte. Quizá en el momento de formación de la primera constituyente, el propio Juan Pablo creo que lo tuvo en su lectura, en su momento, hubo una pequeña luz de optimismo, pero se apagó muy rápido.
Muy rápido, eso se apagó muy rápido.
Porque se la farrearon.
Exacto, y Juan Pablo decía esto, ¿no? De una sociedad que también se fuga hacia adelante todo el tiempo, que no es en la única sociedad que lo estamos viendo tampoco, o sea, tenemos casos cercanos en los que también
señala
pasa,
para allá.
Sí, claro, pero él decía, lo de Argentina también es una impresión, si Argentina puede tener un outsider de este tipo, Chile mucho más, decían.
Exacto.
Entonces, bueno, de hecho apareció, ya no me acuerdo ni el nombre.
Es divertidísimo, porque alguien corre a Kast por derecha y se llama Rojo, que en Chile es sinónimo de comunista.
Sí, bueno, pues se llama.
Es divertido.
Pero lo corre a Kast por derecha, ¿no?
Bueno,
y no solo corre por derecha, sino que puede marcar que no haya un plebiscito constituyente, porque es una de esas ideas que tenía esta persona. Nada, es como...
Y eso es muy fuerte, porque pensemos en una sociedad que está huyendo hacia adelante con este tipo de propuestas, es bueno... ¿Cuál es la perspectiva que hay para diagramar de acá a 10 años? No sé, o sea, no pensemos solo en las próximas elecciones, pero
de acá
es muy difícil.
Sí, sí, más que está este aire nuevo, está bien, puede ser un poco, la edad no tiene tanto que ver, pero también venía con eso, ¿no? Una juventud post-dictadura, que es la de Boric, evidentemente, ¿no? De jóvenes estudiantes, de marchas de la calle, 35 años, una izquierda nueva... Ese viento de renovación que tenía su lógica por las
que sabíamos que también tenía muchos desafíos,
sí,
¿no?
Sí,
porque las expectativas de la ciudadanía seguro eran muy altas, de cambio muy rápido, y era obvio que ningún gobierno iba a poder en cortísimo tiempo, aunque hubiese avanzado de otra manera la constituyente, cambiar el status quo tan rápidamente, ¿no?
Mucho menos con la debilidad parlamentaria que tiene el gobierno.
Sí, y la ese autoinfligirse
se
daño.
Autoinfringe.
No, infligió, creo que
infligió.
Se han infligido daño con los hechos de corrupción muy cercanos, ¿no? De George Jackson, muy cercanos al presidente de la República. Que lo hablábamos con Pablo un poco antes, después también, orada en la confianza esa de la nueva camada joven en la política. Dice, llegamos hasta acá por esto que decía el discurso de la política que tenían estos jóvenes, y enseguida nos saltan estos escándalos muy cercanos, muy muy cercanos a Boric, de los propios compañeros de militancia de Boric, ¿no? Que tienen que renunciar a un ministerio, lo tienen que sacar.
Sí, cayó Giorgio Jackson, que era el 2 de Boric.
Sí, y son estas también estructuras como no altamente institucionalizadas, pero sí con una organización política detrás, con una ideología además, y es lógico que puedan aparecer, o sea, que estén todas las condiciones en esto que decía también Juan Pablo, de que aparezcan este tipo de outsiders, ¿no? O sea, que que están las condiciones dadas, porque ya nadie es capaz de dar respuesta, ¿no? O sea, ni el sistema tradicional, ni los nuevos partidos con nuevas reglas, con nuevos liderazgos, o sea, entonces, ¿hacia dónde hay que ir?
Entre la fuga hacia adelante y Boric, la verdad que en un momento de lo serio que estaba hablando Juan Pablo, no me quise reír, pero no podía salir de Boric trancado en el tobogán, ¿no?
Cuando intentando decía, desesperadamente una fuga hacia adelante.
Claro, exactamente, pero un gobierno que está atorado, porque no puede pasar la ley, que está atorado por sus bases más, que pide cosas más radicales, por sus propuestas, por querer negociar, y está atorado ahí en ese tobogán, Boric, con 18 meses de gobierno. Bueno, después, si no escucharon, escúchenos Juan Pablo Luna, claro y contundente, como siempre, para reflejarnos la realidad chilena hoy en día. Le habíamos preguntado sobre la mirada que tiene hoy la política chilena de la dictadura. También estuvo muy bueno eso que contó, ¿no? Como a los 30 años del golpe, de los 40 había cierto consenso que hoy no se reproduce, no pudieron llegar a
mucho
firmar.
Mucho menos consenso a los 50 que a los 30, los 40 años
del golpe. Que no pudieron llegar
bueno,
a firmar.
También tuvieron un evento social que fue el estallido en el medio, que, bueno, es determinante en ese sentido.
Y lo explica él y cambió las cosas.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Música de aventura, música de conquista, Japón a la conquista de las plataformas, a la conquista de Netflix. ¿Se acuerdan del juego del calamar y los coreanos que han invadido todo en materia cultural? No solo por eso, del juego del calamar y los récords. One Piece, con muchísimos récords en Netflix, con una historia bien japonesa, además, que le va a contar Nico Peruso en el día de hoy. Una historia que viene del manga al anime, todo con récord absolutos, pero fuera de nuestro radar occidental y más que nada de Sudamérica, ¿no? ¿Qué diablos es One Piece? Bueno, One Piece antes de llegar a Netflix estaba bastante
lejos. Más o menos, ¿eh?
¿Vos lo tenías a One Piece?
No, y además de todo esto del manga y One Piece y demás, capaz que en Sudamérica es algo que no está tan presente, claro, pero en el mundo occidental está lleno de librerías casi que exclusivas.
No, eso estamos de acuerdo completamente. Lo que dice Nico, lo que cuenta Nico, es que One Piece no había logrado trascender como lo había hecho en el mercado asiático, siendo el récord, siendo este hombre, Eiichiro Oda, una celebridad mundial, la había logrado, y que acá Astro Boy, Meteoro, Marco, estamos hablando del siglo pasado, supercampeones, Dragon Ball, Naruto, estamos hablando de este siglo, habían entrado mucho más. Cuando penetró One Piece en Netflix, batió récords, se metió número uno en 86 países de arranque. Es una historia de aventuras, la va a contar Nico, de esas para toda la familia. A mí me resulta maravillosa, me da mucho Star Wars, pero Nico no menciona ni una palabra Star Wars en su programa, así que debe
y
ser.
Y capaz
una...
que porque es tu único punto, o de tus pocos puntos de referencia, Nico debe tener más puntos que ni le parece.
Toda la razón, yo pensé lo mismo, pero no quería autoinfligirme daño.
No, te lo infligo yo, tranquilo.
Tenés razón. Pero para mí me parece una de esas series para la familia, como pocas, que de 5 a 99 te puedes sentar ante el televisor. Con lo que tiene la serie Aventura, no le pidas más que eso, pero tiene una superproducción de Netflix. Hoy nos viene a contar Nico Peruso de Eiichiro Oda también, a mentir, porque él es colega, son dibujantes. Los dibujantes tienen un cuento de que los japoneses laburan mucho, todo lo creemos. Ahora, que Oda duerme 3 horas por día hace no sé cuántos años, es cuento, parte de la leyenda, del mito. Él me tira notas y me afirma.
Yo no diría esto de Nico. Nico no viene a mentir, seguramente se está basando en información.
Cree en esto.
Nico cree lo que dice.
¿Qué dice Bettina si le preguntan? Una persona que hace cuánto tiempo duerme 3 horas por día.
Yo les creo a los japoneses igual, ¿eh?
Así están.
Les creo.
Para mí
no duerme, se estea.
Pero ¿cuánto tiempo puedes estar 3 horas por día?
Pero yo creo que ellos pueden.
Puede ser.
O sea, se toma muchas vitaminas, o sea, como que van por otro.
Por algún
caminos.
Lado lo compensa decir.
Oye.
Bueno, fuera de tu radar, hay mucha gente que sigue el anime. Si vieras el gran universo que hiciste, pará. Sí, yo me ubico en un radar occidental básico, medio. Sí. No me ubico en fanático del anime, ni mucho menos. De eso sabe Nico. Pero es Nico el que viene a contar que One Piece estaba un poco fuera de ese radar occidental hasta que se metió con una fuerza arrolladora por intermedio de Netflix. Así que lo viene a contar en el día de hoy. El día que cierra Only Murders in the Building, me dice un oyente de acá de España, donde me diga una palabra, la bloqueo. porque es el cierre de la última temporada.
Y viene, te dice la palabra Rueda, viene.
Una gran serie para la familia que recomendó Pía Superviel. Digámosle, le pega poco, pero cuando le pega está bien. Sí, en boca poquísimo.
No, Pía.
Es lamentable.
No, Pía es referente. No, no, no. Es que no puedo creer que hagas esto con Pía al aire.
Pero es que ahí se, dice el oyente, no te digo nada, perfecto, porque en España sale antes.
Está tratando de zafar, ya Pía, lo reprimimos.
Pía este año ha tenido ciertos aciertos muy
siempre
marcados.
Siempre tiene aciertos.
Muy marcados. Only Murder in the Building con Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. Es una maravilla que termina hoy. Un poquito más grande, capaz. No, yo lo pondría en 10-11 para toda la familia, para partir de 10-11.
A partir de 10-11. Sí. Acompañado, siempre acompañado.
Bueno, sí, yo qué sé.
El
después
gris,
lo miran solo, claro. Sí, pero jamás te haría algo así, me dice la oyente. Bueno, y tampoco va a spoilear mucho de One Piece. El día de hoy nos va a contar más del anime, del manga. En realidad, Nico Peruso, pero antes viene Darko.
No toquen nada. Darwin es presentado por Itaú. Él ya tiene su cuenta. Conoce todas las opciones en itaú.com.uy y elegí la tuya.
Buen día para usted, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola, amigos! ¿Cómo está, Joel? ¿Cómo está, Ricardo? ¿Cómo
bien.
Están, viejo?
Bien, bien.
¿Cómo le va? Ya estamos en octubre, ¿eh?
Es así.
Qué rápido que se pasó este año, amigo. Tenía esto para decirles. Esta cosa novedosa para decirles. Qué rápido que se pasó este año, ¿eh?
Uh-huh.
Impresionante. Yo para mí que me tomé un año sabático sin comunicárselo a nadie. Ese es mi autopercepción.
Un año sabático invisible.
Año sabático, más que invisible, es como, ¿cómo le diría? Solapado o un año sabático travestido, ajá, una cosa así, ajá, digamos, ajá, ¿verdad? Ajá. Es un año sabático para adentro.
Ok.
¿Entiendes?
Ok, sí. De alguna manera sí.
No?
De alguna manera sí.
Bueno, de alguna manera. Tampoco voy a hacer mucho esfuerzo porque se entienda, porque tiene un año sabático. Imagínense que no. Porque hay que prepararse para el que viene. Estamos descansando para el que viene, que son las
que
elecciones.
Con todo.
¿No? Y ahí sí. Ahí. Impresionante va a ser esto. Va a ser un
como le gusta lo competitivo a Darwin. ¿Cómo? ¿Cómo le gusta lo competitivo? Que es donde menos se ve...
la democracia, la señor, es lo mejor de la democracia. Lo único que está sosteniendo la democracia en este momento es la competencia. Lo único que la sostiene, ¿verdad? El campeonato. Es lo mismo que el carnaval. Lo sostienen los fallos. ¿Entiendes? Está en la misma situación, señor. Hagan una muestra y va a ver que la gente no va más. Pero si hay copa, hay campeón, hay perdedores, hay gente que se queda sin trabajo, y nosotros lo podemos disfrutar, porque gracias a nosotros, además lo decimos nosotros, en este caso con otro voto, y hay números y porcentajes y todo eso, ahí está lo lindo de la democracia, que no nos saquen eso, que no vengan los milicos de mierda a sacarnos eso tan espectacular que tenemos, señor, que es el recuento de votos. Eso nos encanta, señor. Así que estamos fascinados con la democracia. Estamos defendiéndola a capa y espada, señor. Después, ¿qué otra cosa?
¿Qué otra cosa?
Bueno, sí, yo le iba a decir que es...
Los exportadores, exportaciones de bienes de Uruguay completan 12 meses consecutivos de caída. Que lo cumpla, Feli, que lo cumpla. Gente que tiene un producto vendible en el exterior, que lo cumpla, Feli. Bueno, 12 meses, amigo, un añito de caída, qué lindo. Debería haber llevado una torta el presidente el otro día cuando fue...
El día del exportador, exportador. Hubo un homenaje a Teresa Eisenberg que se estaba retirando.
Sí, claro, la punta del iceberg.
Sí, correcto.
La punta del iceberg, señor. Tremenda punta del iceberg.
Sí.
Bueno, lo que no se ve para abajo es este
cualquier
hundimiento de 12 meses consecutivos, ¿verdad? 12 meses consecutivos de caída. Impresionante. Sí. Impresionante, yo le hubiera puesto un meme de la Pepa en el para recibirlo al presidente. Los blancos son yetatores, amigo. Impresionante, ¿eh? Y menos mal que el presidente fue a dar la cara, ¿no? Ahí.
Ajá.
Y se les autofelicitó.
Sí, felicitó a Teresa.
Justamente por eso. No, no, y se autofelicitó a él por dar la cara. Dijo que era importante que él estuviera ahí, ¿se acuerda? Le dijo dos cosas, básicamente. Que el dólar, con depresión de todos estos años, como le llaman ahora, es parte del éxito de este gobierno. Y lo otro que dijo fue, es muy importante que yo esté acá hoy, porque tenía que venir hoy más que nunca. Ya se autofelicitó por aparecer ahí, por apersonarse en un lugar. ¿Eh?
Sí.
Bueno, señor. Estarán contentísimos los exportadores, me imagino. Estarán de Girona contentos porque no quieren, señora, porque quieren, están pensando en vender la felicidad al exterior. Bueno, la verdad es que es espectacular. Y además, sí. Claro, está bien, ¿no? La autofelicitación de lo importante que estamos acá para dar la cara después de este año de penuria, todo, no sé cuánto, y todo lo mal que les ha ido, etcétera. Venía de ir a un albergue de perros transitorio, ¿no? Y un coso de drogadito, o sea, en el caso del presidente, la verdad, ¿no? Y viendo la agenda del presidente, tampoco es un gran mérito esto de me apersoné, digamos. Bueno, pero se apersona en todo. Se apersona en el Festival de Salamín también. Entonces, en algún punto... podría ser, claro, eso que podría ser marcado, bueno, pero mirá, no es que está solo para la sonrisa y para la foto y no sé qué, sino que además de la sonrisa y la foto viene en un momento en el que sabe que vamos a estar un poco masticando bronca acá, no sé cuánto, y bueno, siempre a todos lados, ¿qué querés? Te inaugura de semana por medio, te inaugura una ambulancia en Las Canas. Inauguró un Uber el otro día, un nuevo socio de Uber inauguró. Bueno, entonces un poco tiene como ella, ¿no? Devaluación,
sí, sí,
propia de la sobremisión de su presencia.
Exacto,
porque
exacto,
él ha entendido que ellos gobernar, eso es lo importante de este caso.
Bueno, sí, ha sido su impronta estar en muchos lados.
Exacto, confunde ser presidente con ser tarjetero. Digamos, ¿no? Como para hablar en términos de la época en que él era joven. Seguro que fue tarjetero en algún momento. Tiene, con esa facilidad que tiene para personarse en los lugares, señor. Y bueno, y entonces está. Habría que hacer, usted que maneja la Big Data, ¿cuántas horas...
Sí.
O sea, eso traducido a meses enteros, ¿vio? Eso
okay,
que te
sí,
dicen que
sí, sí.
Te pasas un año y medio de tu vida sentado en el water, ¿viste? Ese tipo de cosas.
De los 260 meses de mandato.
Exacto.
De, ¿Cuántos meses? Semanas, a ver.
¿Cuántas? Sí, semanas.
Meses
son 60.
60.
¿Cuántos meses, año, no sé cuándo habrá sido, estuvo en inauguraciones de cosas hablando?
Se podría hacer,
Es bueno, Y ya ponemos el listón alto para el próximo. A ver si... Yo creo que no hay manera de superarlo, porque la cantidad de palabras, horas, meses, semanas, días... Ah, no, lo hice al revés, perdón, disculpe. Horas, días, semanas, meses... Capaz que hasta un año llega, que estuvo ahí hablando de inauguraciones.
No, pero usted, no, pasa que si le suma el tiempo de traslado.
Bueno, ahí sí.
Porque ahí tiene.
Bueno,
ahí
usted lo puede hacer, lo puede disgregar, señor. Puede hacerlo y después sumado
y después
todo.
Sumado,
puede hacerlo, exactamente.
Debe tener
todo
una avioneta, helicóptero.
No está para la Big Data ahora, no está para el periodismo de Big Data.
¿Cómo no?
Sí, igual.
Y bueno, hagan ese periodismo de Big Data y calculen, señor. Yo le calculo. Que se gastó 2 años de los 5 en eso.
dos años es mucho.
Dos años en apertura, inauguraciones y apersonamiento, señor, todo eso.
2 años en apersonamiento.
Sí, años en apersonamiento. Exactamente, se comió. 2 de los 5. Un 20%, señor. Un 20% de su mandato estuvo en lugares.
Es mucho más que un 20.
Es un 40. Ah, no, perdón, 40, discúlpeme. Sí, 40% de su mandato estuvo en lugares, señor. ¿Qué le parece? Eso es lo que... Hay que sumarle convenciones, cosas, sí, eso también va, ¿eh?
Todo y lo internacional también.
Sí, y traslados, tiempo de traslado, todo eso, como quiere Joel. Dos años se comió la personarse, señor.
Puede ser un año y pico durmiendo y el resto gobernando.
Sí, sí, exactamente. Y los otros seis meses, lo que se dice gobernar.
Haciendo ejercicio.
Lo que, bueno, claro, tiene un mes y medio de mancuernas. Y después tiene dos semanitas de viajes en buquebús o en aviones de línea. Y bueno, y por ahí terminaría, señor, más o menos.
Ese está bueno. Yo tengo otro que...
Hay que hacerle el recuento, señor. A cada presidente le hace el recuento.
Sí, está bien.
Yo tengo otro que metemos un poco más aburrido.
Big Data.
Pero no sé por qué metemos.
¿Es de Big Data?
Es de Big Data, que es cuántas veces cuando fue a presentar una obra o a traer una ambulancia, como dice...
Ya me aburrió.
No, sí, déjelo.
¿Cuántas veces entre la narración del pedido que le hizo Ricardo allá? Que
usted debe haber escuchado el 80% de horas de los discursos.
Gran consumidor, sí, señor.
Un gran consumidor. Por eso usted lo podría hacer, ellos.
Un poco más de 80% y nunca encontré capaz que...
Usted es un periodista de relatos, no de datos.
Siempre está relato. Pero me faltan los datos. Nunca escuché que dijera, siempre dice, me lo pidieron en 2014 cuando era diputado, Nunca escuché que dijera, hicimos el estudio de factibilidad y realmente era necesaria esta ala de la policlínica nueva, esta camioneta acá para acoso, esta iluminación acá. Nunca escuché la parte donde dice que se justifica
estudio,
más allá del pedido.
Un estudio de... porque usted le quiere pagar a más gente, señor. No. Usted quiere que venga gente.
Pero lo lógico...
El estudio te da lo que vos querés que te dé.
No.
Está muy lejos yo del último censo.
Yo vengo y le pido un semáforo acá en la esquina. Y viene...
se lo tiene que dar. El semáforo es de un derecho inalienable del ser humano, señor.
Y le pido que... tal cosa, mira, necesitamos esta policlínica más grande. Bueno, se justifica, hay tanta gente. ¿Hay médicos para esa policlínica? Ya le pasó con todo el tema Puertos y Ríos. Cuando hay gente que sabe del tema, le dice, bueno, inauguró el jefe Paysandú el barco no tiene más carga. El de la CASE no funciona más. Cada cosa que dice, que hace, que tiene alguien que estudia los datos, al final después no era necesario o no hay justificación de ese gasto. Entonces, capaz que ahora lo que hay que hacer es después ver, ¿esa policlínica era necesaria? ¿Esa policlínica tiene médicos? ¿Esa ambulancia tiene chofer 24-7? ¿Cuántos
días de la semana? Siempre hay una ambulancia. Siempre.
Pero son dineros públicos.
La ambulancia es una cosa.
Claro. La ambulancia es una cosa. Estoy de acuerdo. ¿Vio cómo nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas? Sin embargo, le digo, siempre se necesita una ambulancia más. Más si es en las calles.
Me desbarata, me hace pelota todo. Un ex funcionario de la ONU, Darwin, que me dice, los estudios dan lo que se quiere. Se decide primero y después se justifica con
un estudio.
Tiene una ingenuidad que yo a veces dudo de su ingenuidad. De si no será un cinismo que simula ingenuidad, porque yo no lo puedo creer que a esta altura el partido siga confiando en los estudios todos arreglados que hacen los tecnócratas para darte la razón. Porque eso es maguita, banana. Eso es lo que le da de comer a toda la rosca esa infinita de engranajes en donde se justifican todas las cosas que hace el anterior. Y le pagan a uno para que justifique la cosa que hizo, y esos uno son pagados y seguramente después asciendan al otro lugar y le paguen a otros amigos para que justifique lo que hizo el tecnócrata, señor. Y todo eso usted se piensa que es ciencia. Es espectacular.
Espectacular. Hay datos muy básicos. Ayer lo decía la presidenta de la Liga Marítima. No tenían carga porque no hablaron con la gente de las cargas, de los contenedores, para ese buque en Paysandú que inauguró el presidente. Se lo dijimos antes, durante y después. No funciona más.
Ahí no necesitó ningún estudio.
No.
Gente de ahí le dijo cómo funcionaba la cosa. Y dijo, mira, no se carga. Pero ahí no estamos hablando de una comisión térmica que hizo, no sé qué.
Estamos hablando de gente que sabe cómo funciona el negocio, pero una cosa muy básica.
Bueno, está bien, vamos a reducirlo a eso. Por lo menos cuéntenme que hablaron con los que saben cómo funciona el negocio.
Claro, eso sí, en eso estoy de acuerdo.
Pero no hacen ni
ahora,
eso.
Todo eso que dice usted de los estudios, tienes acuerdo.
Bueno,
los estudios dan lo que el tecnócrata quiere que dé, señor. Es así de sencillo, porque el tecnócrata es el que los paga. Le pagan a gente, amigo de ellos, para que justifiquen sus decisiones. Por favor. Parece que hubiera nacido ayer usted, Leonardo.
No, estoy confiando que debe haber de ciertos estudios que le den.
Nunca vi un estudio que le diera en contra de los deseos del tecnócrata. No conozco, en serio, nunca vi. Jamás me enteré de un estudio que diera en contra del deseo del tecnócrata.
El que daba en contra del deseo de la hidrovía del Uruguay, el que había contratado al gobierno de Misión, no lo usaba en la calle porque le daba.
Lógico, porque te da en contra. Ahí está, gastó plata al pedo. Bueno, artículo de rendición de que cuenta, exonera de tributos a medios de prensa escrita que salen en papel. ¿Le van a sacar impuestos a los músicos que sacan CD también? Esa es mi pregunta. ¿Eh?
No sabía que estaba metido eso. De canuto meten esas cosas ahí.
¿Eh?
Sí, es tremendo.
Bueno, ¿y qué? Pero el cine, ¿cómo? Señor, prensa escrita que sale, pero ¿los tributos de qué? ¿De lo que sale en papel o los tributos de todo? De la página. Eso es lo que pregunto yo, porque si no hay que empezar a sacar un boletín en papel.
Claro, y se exoneran los tributos.
Correcto.
¿Lo imprimimos? ¿Cómo no? Hacemos un fanzine de nuestro
canal.
Vamos
a ver. Papel. ¿Cómo no vamos a hacer papel? ¿Quién lo lee? Nadie, igual que los diarios.
Pero no me cobre el impuesto.
Voy a contratar a alguien que me haga un estudio de esto. A ver si tengo que...
Bueno, no pierda la plata, no sea bobo, qué estudio, no necesita ningún estudio.
Le pregunto a la contadora rápido, che, acá, si hacemos algo en papel, ¿le exoneramos? Ya está.
Bueno,
¿sí? Medio de prensa escrita que sale en papel.
Es lo que le estoy diciendo.
Tenemos medio, prensa, escrita, papel.
¿Y qué van a hacer? ¿Qué otro tributo van a sacar?
Sí, pero no puede ser.
Tributo a los autos que traen un CD colgado al retrovisor, también, por ejemplo, señor. Otro tipo de cosa que es importante. Y bueno.
Tengo imprenta, les imprimo, vamos y vamos.
Claro, solo hay que tener un modo ineficiente y obsoleto de venta de tu producto para que te llenen de tributo, está espectacular.
Claro, sí, vamos para adelante.
¿Entiendes cómo es?
Sí. Sí, claro que sí.
Ahora entiendo por qué los taxis siguen teniendo parada. ¿No? Es la forma de venta obsoleta que los exonera de tributos, evidentemente. ¿Entiendes? Todo servicio o producto que usted quiera vender tiene que tener una canalización obsoleta para que a uno después le puedan sacar los impuestos, señor. Le puedan exonerar los tributos. Está muy bien eso,
es una línea de desarrollo.
Emprendedurismo, correcto, señor. Emprendedurismo. Bueno, ¿qué otra cosa? Domeneche. Encontré una posición muy linda, Domeneche, con respecto al tema de los allanamientos nocturnos.
A ver.
Estamos en el debate de vuelta de los allanamientos nocturnos, con esto de... de los narcos, no sé qué, todo esto, estamos con los narcos, ¿está? Que llenó de... van a propósito.
Sí.
Van 13 días sin que nos escape un narco. Estamos a punto de llegar al récord de 17, que fue el de la otra vez, que al mediodía salió Ever a decir si no se escapó otro narco.
Bueno, 13...
Y se juntaron la Suprema Corte de Justicia de Juan Gómez.
Sí,
el fiscal de corte, y para hablar de varios temas, dice, la vuelta al fútbol, no sé qué tipo de cosas, qué tema, ¿no? El campeonato global, el mundial de rugby, no sé qué, por qué la gente no se engancha con los teros, todo eso. Y dice que sostuvieron que todavía no detectaron indicios de corrupción, dice, que no hay corrupción, ¿está? Que tranquilos todos, que solo nuestra ineficiencia endémica, ¿está?
Es pura ineficiencia.
Exactamente, pura ineficiencia. Así que con tranquilidad, ¿está? Todo, porque había mucha gente y yo, ¿hasta dónde está llegando lo rápido? Tranquilo, todavía se impone nuestra ineficiencia, ¿está? El narcotráfico no ha podido con nuestra ineficiencia, no ha podido corromper ninguno de nuestros sistemas porque se impone nuestra ineficiencia. Como no hacemos nada, no es necesario corromper, ¿entiendes?
No hay por dónde corromper.
No hay por dónde corromper, porque se corrompe lo que en algún momento se teme que vaya a funcionar. ¿Entiendes? Porque si no hay narcotráfico, no son como el que gasta plata al pedo en estudio.
No, son decisiones muy racionales.
No va a gastar plata al pedo, señor, el narcotráfico para corromper algo que igual no funciona. ¿Entiendes? Porque ¿cuál es el objetivo principal
de
la corrupción, señor? Hacer que algo no funcione. Y si eso ya no funciona... Sí. Ya no funciona bien. ¿Para qué le vas
a
poner plata?
Paula, mientras hacía esto, me mandaba imágenes de cariño. Me das ternura, Joel. Das mucha ternura.
No, es espectacular. ¿Sabes qué? Joel. Le voy a agarrar un león de esto que está despertando Milei. Lo van a empalar. Esto que está despertando Milei.
Despierta león. El despierta león.
Patricia Bullrich dijo que estaba engripada o estaba con fiebre.
Con razón se le daba vuelta la idea de inflación.
Con razón no entendía nada de la Lelí. Con razón. Es espectacular, Patricia. No entiende nada, Patricia. Y no solo no entiende nada, sino que habla de una forma en que te das cuenta que no tiene nada.
Sí.
Porque sabemos mucho que no entendemos nada. Pero en algún punto logramos armar una musicalidad, ¿no? En nuestra forma de decir que puede llegar a confundir a alguno.
Correcto.
Patricia nunca, porque cada palabra parece que le sale con force, señor. Cada palabra se la extraen con un sacacorcho, Patricia. Entonces dice, porque las inflación, que vamos a terminar con ella. Masa, déficit, muy mal.
Porque sin inflación el país no arranca. No, sí, no.
Es una especie de maestro Yoda alcohólico.
Exacto. No, y la otra que le hicieron, hijos de puta, no le pusieron vaso, entonces tomaba de la botella.
De la botella,
botella
el
agua,
pico.
Y claro, la dejan a la borracha tomando de pico. Hijos de puta, todo contra ella. Todo le van a
atacar. Ya,
ya la estoy queriendo, ya la estoy empezando a querer. Quiero decirles
que
tiene.
Móvil laboral, lo
dos
que le
cosas
hicieron,
me están
¿no?
pasando muy rara. Una, estoy empezando a querer a la Sarah Connor borracha, sí. ¿Sabes? Que viene a exterminar los montoneros 50 años después. Están todos en casa de salud los montoneros, ¿no? Bueno,
sí están.
Que venía de ahí ella, además, todo. Viene de ese pasado para, desde el futuro, exterminar algo que ya no existe, ¿está? Ella me está cayendo bien ya, porque ya le hacen todo, le ponen cosas. Sí. Dijo que era, le preguntaron si era montonera al final.
No, se preguntó sola.
Se preguntó sola y se respondió, se pidió derecho a réplica a ella misma y se respondió, dijo, soy igual que Mujica y que Mandela. Bueno, Mujica y Mandela ya no son iguales, pero además Mujica andaba a los tiros. Y ella niega haber andado a los tiros. Claro. Entonces es un poco raro todo esto.
Es muy raro.
Además de que le faltan las décadas encerradas, ¿no? O sea, ¿y cuándo vas a pagar de a 10 años adentro de una celda? ¿Lo vas a pagar qué? ¿En la próxima vida? ¿Cuándo lo vas a pagar?
Nada. Y el salto para el otro lado del muro, que no ninguno
no,
de los
todo
tiene.
Eso, es así. Claro. O sea, saltaron para el muro, democrático, pacífico, sí, en el caso de Mujica.
Pero no de bando político.
Pero no de bando, o sea, pero no estaba... no estaba con las cosas cristianas, ¿entienden? Con los valores cristianos y no sé qué.
Sí.
Bueno,
todo eso, todo cristiano,
todo eso, es espectacular. Ya me está gustando, ya quiero que gane, me parece un poco también. Ya, me gustan los tres. Me gusta
¿cómo le gustan
los tres?
Cualquier escenario le sirve.
Ah,
darle.
Cualquier escenario. Y estoy pensando en ello, que un poco, sí, estoy empezando a cambiar de medida. Porque uno piensa, de toda esta cosa que decía, no, es un ganador Macri de las elecciones y no sé qué. Sí, sí, pero junto por el caño, que es el invento de él, se está yendo por él, ¿verdad? Y desaparece. ¿Y qué gana? Y me estoy empezando a convencer de eso también, de que es un ganador. ¿Por qué? Porque van a morir los dos macacos que se hicieron lo que podían sin él. Uh-huh. ¿Entiendes? Ya murió el pelado.
Sí.
Alienígena.
Sí, que él le dijo, además, que no podía.
Él le dijo, ¿qué hace?
Con esa cara.
Séntate ahí en el escritorio de vuelta. Dale. Te dejo gerenciar algo. Y la otra que también, que se le tiró primero y después consiguió el apoyo de él para matar al pelado. Solo porque estaba el pelado enfrente, ¿no? Pero esta también se le emancipó y era como, bueno, bueno, ya no va más, ¿entiendes? Uh-huh. Y un poco que se destruyan todo, y mientras él se cambia de caballo para Milei, un poco está ganando también, ¿eh? Es cierto que no tiene cómo perder, porque si se destruye el espacio que armó él y gana, quiere decir que no tenía cómo perder tampoco. Pero está, pero es, mirá, les dejé esto a ustedes, ¿vieron? No querían que le dejara esto a ustedes. Se lo dejé a ustedes y ¿qué hicieron? Lo rompieron. Junto por el caño, mirá, no queda más nada. ¿No?
Claro.
Ahora me voy a tener que ir con el peluca este.
Me obligan.
Me obligan, claro, exactamente. Destruyeron todo esto tan lindo que les había dejado yo, con un 40% de los votos, todo, no sé qué, me tengo que ir. Y está, y después a la FIFA. ¿Eh? Okay. ¿Qué le parece?
Muy tranquilo.
Es por ello, está. Nada, una estupidez que se nos metió en el medio. Lo importante acá es que le van a sacar, le van a generar de tributos a los músicos que saquen CD y casete, ¿está? Eso es lo importante.
El doble, ¿sí? Se saca en casete.
Ya me están ofreciendo de todo, ¿eh? El asesoramiento para poder sacar el No Toquen Nada en papel, la imprenta para sacarlo, y
exoneramos
y el vamos y vamos. Bueno, todavía no salió.
Esperando.
No, rige desde el año que viene, igual si es rendición de cuentas, así que estamos a tiempo de armarlo.
Sí, lo vamos a armar.
Va a ser explícito, va a ser un No Toquen Nada en papel para exonerar impuestos, que queda un poco grosero así explícito, pero está.
No, bueno, la ley lo habilita.
¿Por qué va a ser explícito?
Porque ya lo contamos al aire.
Esto es está al aire.
Señor, ay, las barbaridades que he dicho al aire. Y pasan de largo, señor, por favor.
Bueno, pero igualmente
no existe archivo de esto, porque nadie puede escuchar esta columna de manera puntillosa metódica, ¿entiendes?
Sí,
es tan larga, yo la hago tan larga para que nadie se le anime el archivo. ¿Entiendes?
Tiene un cometido.
No, porque parece que la semana pasada dijo un disparate, así que ¿quién va a ir
a buscarlo? A ver, mostrámelo.
Dale, metete ahí. Seis horas y media de un estúpido hablando por teléfono. Por no hay manera, claro. No hay forma.
Es que a usted se le puede cuantificar perfectamente cuánto tiempo de los últimos años se pasó hablando y es un montón.
Más que en el water, señor. Yo aparte soy de
Water largo.
No, water corto, señor.
Ah, ¿usted es de water corto?
Sí, water corto, señor. Nada de water long.
¿No?
No, en Waterloo murió Napoleón.
¿Cómo yo me distraigo? Son como
así murió John Travolta. Así murió John Travolta. Así se generaban los problemas de John Travolta en Palfillo. Todos los problemas que tuvo fue por ir al baño.
Waterloo.
¿Qué, señor? Las veces que... mire, cuando arrancan,
sí.
Él llega al baño y los dos loquitos, eso, la pareja de loquitos, sí, de Bonnie and Clyde, hacen una toma en el restaurante. ¿O no?
Puede ser, sí.
Toma en el restaurante, señor, cuando va al baño. Después, va al baño con Uma Thurman, cuando sale con Uma Thurman ahí, y Uma Thurman le encuentra una heroína ahí.
Una falopita, sí.
Una falopa, no sé si la mete mal por la ñata, no sé cuánto, y casi se le muere.
Sí.
Otra vez, fue al baño.
En el baño, mire.
¿Y cómo lo matan? Lo mata Bruce Willis cuando va a la casa donde estaba él, que Bruce Willis no sabía porque entra y no hay nadie, va buscando no sé qué cosa, y él lo estaba esperando a Bruce Willis para limpiarlo, y no hay nadie, pero de repente escucha un ruido en el baño.
Voy a mirar Pulp Fiction de vuelta.
Se abre el baño y está cagando, y lo matan cagando, señor, a Travolta.
Pregunta,
no hay que pasar rato en el baño. Yo para mí la moraleja de Pulp Fiction es ella.
No hay que pasar mucho rato en el baño.
María Laura. Pasan cosas malas afuera, ¿eh? Pasan cosas malas.
María Laura pregunta algo que yo pregunto habitualmente acá. ¿Cómo hacen para llegar a cualquier tema a lo escatológico? No sé, María Laura, pero...
No es escatológico.
Nadie, acá no hay...
María Laura.
No llegaron exactamente a lo escatológico.
Estamos hablando del séptimo arte, señor. Y del tiempo que pasa un ser humano sentado en el water.
Claro, que es una cuestión geopolítica mucho más que escatológica.
Y además de Big Data, sí, que debe haber multiplicado o triplicado a partir de la aparición del celular. Sí,
claramente.
Si antes pasábamos un año y medio de nuestra vida...
El poder del revistero en el baño al lado del celular es incalculable.
No tiene comparación. Bueno, y Domeneche tiene una posición muy original.
Puf, en el debate. Sí, bien, enganchó perfecto, Darwin.
Señor.
Perfecto, está clarísimo, Darwin.
Nunca está
arriba del 90.
Lo que va a hacer Patricia en el segundo debate. Porque si yo, que fui afectado por el estreptococo, estaba todo Patricia Bullrichado, ella, cuando logre salir de la gripe, ella que la tiene a mal traer desde el 2016.
¿Desde que se fue?
Desde 1972. ¿Qué gripe, eh? Oh, 60, 50 long, años de gripe. Long, long. Cumple 50 años la gripe de Patricia.
La gente no quiere salir de las escenas del baño. Dice, al Lannister viejo de Game of Thrones lo mató el enano mientras estaba en el baño.
De verdad, un vallestazo.
Que pasa cosa mala.
Sí, yo no quería spoilear, pero hay
Succession. Entro y salgo del baño. No, a mí no me agarran ahí.
Como una gresca.
Sí, ahí está. Pegar y correr. No te puedes quedar en el baño.
Hay que volver a Domeneche.
Domeneche. Sí. Tiene una cosa muy linda de posición original en el debate de los allanamientos nocturnos. En contra del oficialismo, ¿verdad? Como corresponde a su gobierno, que integra el sector de oposición dentro del gobierno, que es algo que está de moda en muchas partes del mundo. Sí. En España podemos hacerlo también, por ejemplo, con Podemos. Justamente hacia por izquierda. En la Argentina el peronismo hace eso desde siempre, ¿verdad? En la actualidad es Máximo, pero que no le firma los acuerdos con el FMI, no sé qué, se queja de los ministros de Economía, entreguistas, habla de los funcionarios que no funcionan, todo eso.
Le saltó un amigo en un fiate ahora, pero
bueno. Pero le inocularon, ya hablamos de eso. ¿Quién mejora a los políticos argentinos? Mejoren los changos. Pongan una universidad de changos. Sí, van a ver cómo mejoran los políticos en Argentina. Tengo ideas para todo, para solucionar para todos los problemas. Y los radicales tuvieron un peronista de oposición cuando fue presidente de la Rúa, ¿se acuerda? Chacho Álvarez.
Sí. Sí,
justamente le renunció para dejar paso libre al helicóptero. O sea, apareció así haciendo bajar al helicóptero.
Nosotros, era el que le hacía la seña con los conitos.
Exacto, era el que le hacía con las manos esa fosforescente. Ahí estaba Chacho Álvarez. Por acá, quédatelo. Y en el 89 el candidato a presidente radical hablaba peste del ministro de Economía radical, del presidente radical que estaba en la Rosada, señor, que era Alfonsín y su ruil, Angelós, la campaña de Angelós en 1989 es espectacular, es como si fuera Massa, pero como si Massa no fuera el ministro de Economía, digamos. O sea, como habla Massa de Alberto Fernández, sí, pero...
Sin el detalle ese de ser el ministro en funciones.
Exactamente. Totalmente suelto de cuerpo. Bueno, pero está. Ahora se ha puesto de moda en casi todo el mundo esto, le digo. Y es el rol que cumple los cabildantes. En Estados Unidos también está la versión del opositor. Estados Unidos está otra cosa, que es la versión del opositor oficialista.
Ajá.
Que es muy linda también y permite al sistema seguir funcionando. Es el que se le da vuelta con el voto, ese siempre el republicano, sí, que se le da vuelta con el voto para que no
gobernabilidad.
Se cierre todo, exactamente. El opositor oficialista también debería existir. Pero bueno, no importa. ¿Qué dice Domeneche? Dice que los asesores de su fila no son favorables a los allanamientos nocturnos. Porque son más riesgosos que los diurnos. ¿Está? No sé por qué. Pues se ve menos, probablemente. O porque se encuentra más.
Está más guardada la gente.
Claro, o porque vas al enfrentamiento directo más, porque de día puede ser que no haya nadie, pero de noche difícilmente no haya nadie. Uh-huh. Cuando allanes. Están más a favor del allanadiamiento, o sea, que no haya nadie cuando entre, que la posibilidad de que haya. Y dice que además le resulta peligroso para la policía. Nunca había escuchado esto. Que ponen en grave riesgo de seguridad a la policía. No sé si es muy a favor de la policía esto que está diciendo. O sea, no podemos hacer allanamiento nocturno, no para proteger la propiedad privada de la gente, no sé qué, que en esas horas tan especiales estarían expuestas a que se le metieran para dentro de la policía, sino porque, mirá que allanamiento nocturno más peligro para la policía.
Sí, eso no lo había escuchado. Yo
nunca lo había escuchado.
Yo creo que sí.
¿Sí? ¿Usted sí?
En algún momento, no sé si del ex ministro Bonomi.
No extrañaría que...
Que coincidiera, señor.
Creo. No tengo un recuerdo claro de esto,
Pero es espectacular, me parece.
Y bueno, es un argumento.
Es espectacular, es un argumento nuestra policía no está... No, mirá lo que son, no pueden hacer allanamiento nocturno, no. Están regalados, los regalamos. Entran de noche, salen todos agujereados. Me parece espectacular, señor, porque es como una asunción resignada de la imposibilidad de algo que se suponía ponía en riesgo a la otra parte, no a la policía. Y después lo que dice es que en lugar de tanta atención en el microtráfico, habría que poner atención en el macrotráfico, señor. Uh-huh. Que no están poniendo atención en el macrotráfico.
Está bien.
Y que entonces los allanamientos nocturnos son de para el microtráfico.
Son más de microtráfico.
Sí. Los macrotráficos andan de día. No sé, eso es lo que entiendo yo. Pero
se combate con otros métodos.
Dice que la mejor forma de neutralizar una boca de venta de drogas es ponerle un patrullero en la puerta y revisar a la gente que entra y sale. Esa también me pareció original. No, está bien, porque dice ahí sin necesidad de ningún allanamiento, esa boca de droga dura poco tiempo. Claro, le espantás a los clientes. No está mal tampoco, No está mal tampoco, Atacarlo desde la clientela, ¿entiendes? Vos no vas a ir ahí, que siempre hay una chancha ahí en la vuelta, no sé cuánto, te revisan, pipum pan, esto es para vos, para quién es, ¿dónde lo compraste? Ahí, si estás en la puerta, yo sabía dónde lo compré. No, pero nosotros ahí no entramos. No sé, me parece que es para destacar la originalidad, como siempre, de Domenech. Sí, hay que destacar. Bueno, vamos a hablar del mega. La vuelta, sí, vamos a hablar de todo el plebiscito del Capi, pero de la parte del PI.
Okay.
Y todas estas semanas, de esta semana y media más o menos, de posicionamientos.
Sí.
En el Frente Amplio.
Sí, sí, hay posicionamientos.
Ahí ya están todos los posicionamientos.
Y
el
sí,
viernes terminan de definir, sí, ¿no? El Frente Amplio como Libertad de Acción.
Eso, sí, sí. Pero el
Partido Comunista se expresó fuerte y largo. Ayer se lo mandé a Ricardo.
Sí. como tiene que ser, el Partido Comunista.
Es un viaje, es un viaje.
Sí, y Cose dijo, no me parece bien que compañeros estén polemizando en público. Y que logró, como
polemizar
siempre,
en público con
exactamente, polemizar en público con los que polemizan, señor. Polemiza en público sobre la polemización pública acerca del plebiscito. Se metió en la polémica pública desde la oposición en contra de la polemización en público, señor. Es lo que se llama una destautología, ¿verdad? Hemos arribado así a una de nuestras figuras preferidas, que son las destautologías, y que estamos permanentemente buscando, que es un enunciado que se explica negándose a sí mismo. Uh-huh. Al revés de la tautología, que es el enunciado que se explica, digamos, repitiéndose a sí mismo.
Circularmente.
Sí. Exacto, se repite a sí mismo, ¿no? Digamos, los derechos públicos son importantes porque el público tiene que tener derechos, ¿no? Por ejemplo, estoy diciéndolo de una manera bastante de prolija, pero en este caso, la de esta autología es un camino de vida, para empezar, ¿no? Pero pero para seguir, lo que hace es negarse a sí mismo. Claro. Entonces, no me parece bien que compañeros estén polemizando en público, lo dice en público, ¿verdad? Sí, sí. Por lo tanto, no le parece bien lo que está haciendo ella en ese momento.
Correcto.
Que es decirle a los compañeros en público que no polemicen en público. O sea, polemizar con los compañeros que están polemizando. Es espectacular.
O sea, es una mezcla de tautología y boomerang.
Bueno, por eso, de tautología, señor. Sí, sí. Se deshace a sí mismo, se niega a sí mismo en lo que expresa el enunciado. Y eso es arte. ¿Está? Eso es arte. Manini es muy bueno en eso. Sí. Pero Carolina Cose, que es buena con las tautologías, que es una recurrente utilizadora de tautologías, en algún momento nos pareció que podía ser la reina de la tautología. ¿Por qué? Porque es una eminencia monárquica en tautologías. ¿Verdad? Esa es la explicación tautológica de por qué es la reina de la tautología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pertenece a la nobleza de las tautologías. Bueno, también ha incurrido en esta destautología que me gusta muchísimo, ¿verdad? Muchísimo más, porque es más única, es una piedra preciosa,
más infrecuente la destautología.
Exacto, exacto. Así que además de que no tiene nada que ver, porque muchos no están discutiendo en público tampoco, ¿eh?
Salió Andrade ahí como...
Bueno, sí, pero están cada uno marcando su opinión, sí, señor. Sí. Salvo el Pacha Sánchez, que dijo, el Boca se equivoca, pero bueno.
La rima, la tentación de la rima, ¿no?
Si eso discutir, el Boca se equivoca.
Sí, yo creo que porque...
Porque tiene ídem. Creo
que Carolina le pasaron el videíto donde les arman el entuerto. Creo que lo dijo el propio Pacha Sánchez acá de mañana. Te arman como lo que dijiste acá, lo dijo ayer. Me está diciendo Mati que sí. Te arman lo que dijiste allá, lo que dijiste acá, no sé qué. Lo arman en un editado rápido, tipo TBR así. Y parece que estamos discutiendo, dice.
Claro, Carolina
le pasaron
lo eso. Los superponen uno de los tipos y están discutiendo, pero no están discutiendo. Están diciendo lo que les parece a cada uno, señor.
Claro, pues está eso.
Porque les preguntan.
Claro, porque le pregunta porque el piso en este lo metió en este baile. Le prendieron la música, le pusieron el DJ y todo, bailan y dicen, qué mal que bailen así en público. No deberían.
El Partido Socialista también apoya, dice acá. ¿Eh? Está bien, el Partido Socialista también apoya.
¿Qué apoya?
El plebiscito. Claro, parte del medio.
Usted también. Va a llamar una comisión, Leonel. Una comisión de factibilidad. A ver si hay que apoyar o no hay que apoyar.
¿Cuán naif estoy hoy de mañana? Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada. Darwin es presentado por Mercado Libre, el lugar donde siempre encuentra todo lo que necesita para disfrutar las últimas tendencias. Todo lo que imaginás está en Mercado Libre. Comprá en la app.
Estoy con usted. Uy, se nos fue la hora, no me había dado cuenta.
Darwin.
Darwin. Ay, no se había dado cuenta de eso tampoco. Mire usted. Es espectacular.
No sabe lo que nos quedamos. Nos quedamos con José revisando.
Estamos armando el medio impreso.
Estamos armando el medio impreso.
Lógico. Sí. Hay que ponerle crucigrama y sudoku, señor.
Sí, bueno, puede ser.
Va a estar usted en el consejo relleno, editor. Va a estar en el consejo editor usted.
Sí, lógico. Crucigrama, sudoku y cosas para la salud.
Todo esto es la clave de la gente. Si no escuché la primera parte, que vienen exoneraciones para medios impresos, así que no toca nada. Tendrá su medio impreso, no sabemos si alternado, dice que puede ser. Puede ser alternado,
Una vez por año.
Una vez
sí, porque además no podemos esperar a cuando lleguen las generaciones para medios con antena, que es la próxima generación tributaria, digamos, porque es lo próximo que va a quedar completamente obsoleto, ¿verdad?
Claro.
Eso que acumuló nuestro mecena y que ahora no sé. Bueno. Yo espero que. Supongo que terminaremos con una especie de votación colectiva de quién se las va a tener que meter en antena, ¿verdad? Sí, cómo no, cuando ya no existan más, dentro de 4 o 5 años hacemos una votación y que salgan de la radio lo van a tener que hacer, señor. Tapeaba el piña. Bueno, el partido comunista entonces sí. Fue el último, vamos de adelante para atrás.
Sí.
Acompaña el plebiscito del PGNT contra la reforma previsional. ¿Por qué?
Sí.
Porque es lo que tiene que hacer.
Sí, sí. Es lo que argumenta.
Es
sí.
lo que tiene, es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos que hacer, ese es el deber del Partido Comunista, estar donde tiene que estar, en el momento que hay que estar, todo eso, en contra del neoliberalismo, de la no sé cuánto, y eso, ¿está? Todo eso. El neoliberalismo que ataca a los viejos también. Ahora, es impresionante el neoliberalismo. No le alcanza con destruir las infancias disidentes, sino que también agarra a los viejos. ¿Y cuál es el razonamiento que lo lleva a comerse esta pastilla de incertidumbre épica y autocelebración? Yo no le llamaría razonamiento. Antes
bueno,
que nada.
Okay.
Vamos a ser respetuosos. Acá hay sentimiento.
Está bien.
Acá hay dogma y sentimiento. ¿Está?
Ah, qué linda serie.
Bajo axioma conductual de la vela puerca a los 18 años. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón.
Dogma y sentimiento.
Dogma y sentimiento, correcto. Ese es el dogma y sentimiento. Y eso es lo que. ¿Quieren ponerle trompeta? Pónganle trompeta. ¿Quieren ponerle la marcha a la internacional? Póngale en el internacional. Pero ese es, ¿está? Ese es el dogma y ese es el sentimiento que tienen como de respaldo obligatorio, prácticamente, con el presidente, que es lo que dijo el Boca Andrade. Lo dijo en otras palabras un poco más certeras, quizás, que es: acá no queda otro camino que acompañar este proyecto, ¿está? Lo cual es espectacular. Bueno. Los demás se limitaron a decir su opinión en público, a pesar de que a Cose le parezca que están discutiendo, ¿tá? Que es inevitable, una vez que el PGNT se toma esa licencia generada por derechos adquiridos de responsabilidad simbólica no vinculante. Traduzco.
Sí.
La facilidad de no tener que gobernar y de que tus ideas de justicia magnánima no deban ser puestas en práctica, te dan esta posibilidad. ¿Me entiendes?
Sí.
¿Por qué? Porque no va a salir. Esa es la tranquilidad, ¿entiendes? ¿Y por qué no va a salir? Porque la mitad del Frente Amplio no va a poder ir con esta. Y porque el 70-75% de la gente no le agrada la reforma, porque a nadie le puede agradar una reforma que aumenta la jubilatoria, todo ese tipo de cosas, pero sabe que no hay mucha vuelta al asunto, ¿verdad? Que en todo caso se podrán tocar detalles y eso, pero que no va a ser un cambio constitucional en el que, por ejemplo, pone que la edad de retiro es 60 años.
En la constitución.
Sí. Por eso.
Un poquito fija ahí.
No. Y después tienen otras que son maravillosas, como que la indexación que va a la par del salario mínimo, con lo cual aumentan las probabilidades, yo no sé si usted ya lo puso en su modelo matemático, pero yo lo puse en el mío, y las posibilidades de que el salario mínimo se vea retaseado, porque cada vez que aumentan el salario mínimo hay que endosarle toda la cantidad de guita que se lleva a las jubilaciones, lo que va a hacer es retraer al salario mínimo.
Le pone una mochila al salario mínimo, claro. Al mismo tiempo persiste.
Pero una mochila Doite de 70 litros le pone al salario mínimo, con un viejo adentro. Viene un viejo adentro. Una mochila Doite de 70 litros que trae un viejo de 80 kilos.
Sentado adentro, arriba del salario mínimo. No, claro, porque creo que además coexisten los dos criterios de que se indexa mínimo por índice medio de salarios. Y si no, por salario mínimo. De hecho, cuando están esos dos criterios, el que termina jugando es el que sube más.
Exacto, claro. Claro, sí, ahí está, bueno.
Que no es lo mismo el salario mínimo que el índice medio de salarios, es un promedio de los salarios.
Bueno, y Vergara dice que no está de acuerdo con nada de la propuesta del Piñete, pero casi nadie lo escucha. La verdad que no hemos oído el amperímetro. A diferencia de Lima, que directamente no lo escucha nadie, ya no llega al casi, es nadie, cero receptores. No sabemos si está de acuerdo o no Lima, ¿se dieron cuenta?
Sí, yo no tengo idea.
No tenemos registro de la postura de Lima al respecto y probablemente no nos enteremos nunca. Lo que nos lleva a la pregunta filosófica, política del estilo Berkeley, del árbol, que cae sin que nadie lo atestigüe. Sí,
claro, si Lima se posiciona y nadie lo percibe, ¿Lima se posiciona?
No, es un misterio. La posición de Lima, si nadie se interesa por desentrañarlo, esa es la pregunta. ¿Estamos ante un misterio? Una respuesta que nadie busca, señor. ¿Es un misterio?
Ah.
Es mucho mejor que el árbol que si hace ruido si nadie lo atestigua, el de Berkeley. Que la verdad, que haya puesto una universidad con esa pregunta de mierda, porque es una cosa que rápidamente se responde, ¿no? Fácil, por supuesto que hace ruido. Se registran ondas sonoras, y aunque no haya ningún medidor, por ejemplo, si hay un pájaro cerca, claro, va a salir volando.
Va a volar, está el efecto mariposa.
Claro, ¿por qué? ¿Por qué sale volando el pájaro?
Porque hizo ruido el árbol.
Bueno, entonces, ¿hizo ruido o no hizo ruido? Pelotudo, dale, Berkeley, dale. Una vez fui a la Universidad de Berkeley, ahí en Federal de San Francisco, y le dije eso. Ustedes armaron una universidad con esa pregunta de mierda, no sé qué, y se responde muy fácil. No me entendió nada, tipo, porque mi inglés es muy, muy malo. Pero bueno, se escudó en eso, en el choque de civilizaciones.
No understand, man.
Exactamente. Don't speak English. ¿Cómo que no speak English? Estoy explicando English. ¿Quién no explica inglés? ¿Quién? Who. Y bueno, está. No funcionó. Pero básicamente es eso.
Okay,
¿no?
¿Y el misterio o
el
no?
Misterio, de entonces, Lima. De Lima. Sí. El misterio de Lima, que no sabemos si es un misterio. El misterio del misterio, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
Yo para mí no es un misterio. ¿Está? Porque si nadie se interesa por desentrañarlo, no es un misterio.
Tiene una postura distinta a la del árbol.
Sí, que en el caso, no el árbol de Lima. El árbol de Lima hace jugo aunque a nadie le interese en su fruto. Bueno, eso es lo que no sabemos, amigos.
Pero
entonces,
no nos importa, claro.
Tayor sí salió hablando de la libertad de acción.
Sí.
Y en contra de poner en la constitución la edad de retiro, que bueno, es un disparate, como cualquiera se puede imaginar, sin necesidad de consultar a Correa Freitas ¿cuál era el de la otra biblioteca? Que siempre opinaba lo contrario, que Corseñac. Era el bien de izquierda. Corseña, exactamente, señor. No necesito a las dos bibliotecas, a Correa Freitas y a Corseña, para saber que es un disparate, ¿verdad? Una de las que más me gustó fue Sandra Lazo.
Sí,
que ni la conocía. ¿Eh? Sí. No sabía ni quién era, la verdad. Pero entró por la puerta grande en la vida de mi atención, señor. Sí. Que trató de sacarle la pata a su apellido y le salió espectacular. Y quiero decir con esto que terminó enredada Lazo en su apellido, como el defensa que trata de despejar una pelota que viene entrando al arco y sigue de largo, sí, y queda todo atrapado en la red ahí, que sí, es brutal, que demora, saca del medio y todavía no salió, todavía no logró despegarse ahí. Bueno, Sandra Lazo dijo el jueves que ella no va a firmar por el presidio del PNT, pero que quien lo haga toma una buena decisión. Bueno, esta es la dificultad. Este es el cha-cha-cha al que están obligados a bailar para no quedar como antipopulares. No
qué
sé
envidia,
qué.
Vas a firmar eso.
Eche peta, wow, qué buena decisión tomaste firmando eso que yo no firmaría en tres vidas. Eche espectacular. Lo que pasa es que, claro, a ella no le gusta tomar buenas decisiones. ¿Me entiendes? Porque ella tiene. Le gusta no tomar decisiones, es evidente, ¿no? Ante esta definición, es evidente que a ella lo que le gusta es no tomar decisiones. Y no da culpa por eso. Yo soy, la verdad, un gran, pero gran ¿cómo le diría? Apóstol de los que no toman decisiones. Digamos, somos la iglesia de los últimos que no toman decisiones. Que esperamos que los otros decidan por nosotros, ¿verdad? Y bueno, y Lasso, evidentemente no le gusta tomar decisiones, pero además en este caso fue imposible la tomar una decisión, así que ella optó por la difícil y no por la buena. Tenía dos posibilidades de decisión, una difícil y otra buena. Y elegí la difícil, señor, porque de eso se trata la vida política, de tomar decisiones difíciles. Así que, bueno, ojalá le desee a todos que tomen la buena decisión de firmar, pero ella no firma, señor, porque no le parece. Sí, y además opinó que no le parece mal que salgan los compañeros a buscar firmas. No, claro, a generar la posibilidad de buenas decisiones, de tomar buenas decisiones, señor. Es espectacular, ¿eh? Sandra Lasso, te amo. Eso es lo que quería decirle. Te estoy amando, Sandra Lasso. Te estoy empezando a amar. Dos más de esta y me declaro tu Lasista. Admirador. Sí, me declaro tu admirador secreto. Con el misterio de Lima, digamos. Ella nunca se va a enterar. El mismo tipo de misterio, señor. Del que el receptor no tiene ni idea y no le interesa. Bueno, después... Cose, que había dicho esto de que sí. Estaba en contra de lo que los compañeros, cuando hizo la destautología sí. Esa maravillosa, ¿verdad? En contra de los compañeros que polemizan en público sí. Y polemizó en público con todos los compañeros que estaban polemizando sí. En público dijo que cuando defina que después del plenario, de no sé qué, alguna instancia de esta dice, no voy a decir Gregré para decir Gregorio. Adelantó. Pero si nadie está diciendo, salvo Lasso que está diciendo Gregorio está diciendo cualquier cosa, nadie está diciendo Gregre para decir, están todos siendo bastante claros y de eso es los hechos de lo que se quejaba Cose con respecto a la discusión, bueno, sean tan claros, hagan como que no estamos discutiendo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dijo. No, entonces no va a decir Gregré para decir Gervasio. ¿Qué le parece, amigos? No sé. Después, Andrade
sí.
Dijo que el Partido Comunista, o sea, él fue consultado este lunes, tal, no sé qué, si eso no condiciona a Cose, la posición que adoptaron ellos. Y dice, Cose es grande, sabe lo que hace. No sé qué quiere decir eso. Lo dejo a la interpretación.
Libre interpretación.
Ah, eso para mí, eso puede querer decir Gregré o Gregorio. Cualquiera de las dos cosas. Así que bueno, ojalá que tome una buena decisión. No, pero como que ella tenía, que ella podía decir lo que quisiera y no sé qué, y que eso no comprometía el apoyo del Partido Comunista a la candidatura de Cose, señor. Capaz que compromete. La efusividad,
el entusiasmo,
exacto, pero de eso no se puede medir, no hay un entusiasmómetro,
no,
y eso no lo puede anticipar nadie. Entonces bueno, Cose es grande y sabe lo que hace. Si querés poner una ciclovía en la mitad del Partido Comunista y para andar, para pasar en bicicleta entre los ánimos del PCNT y el Partido Comunista, bueno, dale, subite a la chiva. Yo creo que no va a andar diciendo Gregre, me parece que va a decir Gregorio, así de
Ecuador, de una, ¿no? sí
bueno. Bueno. Y en todo caso,
sí.
Esto de que el Frente Amplio uh-huh. en su, digamos, en toda su institucionalidad
sí.
no acompaña al PCNT a esta quijotada un poquito irresponsable, habría que ver si hay alguna quijotada que sea responsable, la verdad.
La quijotada responsable.
La quijotada responsable.
Ella es irresponsable.
Ella es otra para el presidente. Capaz que la puede meter, el presidente de la próxima de la ONU para despedirse. Tenemos que hacer una quijotada responsable. ¿Qué le parece? Con él, los molinos de viento, eso medio así, ¿no?
Era muy irresponsable, ¿no?
El Quijote, y sí, un poco sí, la verdad. Andaba.
Estaba de salida, estaba de.
Bueno, estaba medio loco. Por eso, pero. Está, no importa. Por otro lado, tampoco es tan irresponsable por lo que decíamos hoy. Uh-huh. Es un poco responsable también, porque claramente no van a tener nunca la posibilidad de que sea aplicada, y en eso creo yo es que descansa todo este ímpetu, ¿entiendes?
Sí. Sí. La impronta de.
Se pueden permitir, yo para mí se pueden permitir sin desestabilizar demasiado. ellos en nombre del PNT, gozando de la licencia que le da el derecho adquirido de no ser puesta política mayoritaria que va a gobernar el país durante los próximos 5 años, hacer esta quijotada. No, así el Frente Amplio, que es justamente todo lo que no es el PNT en esto que acabo de mencionar, digamos. Es la próxima fuerza mayoritaria que va a gobernar el país en los próximos 5 años, no se va a meter en ese baile. Empresa además para la que se cortó solo, porque el que avisa no es traidor, y no ando con mucho tiempo. Así que nosotros vamos yendo, vamos armando esto de la firma y la reforma y no sé qué, que es un movimiento claramente de jefe, ¿no? El del PNT. El PNT se comporta como el jefe.
Tiene y
eso es lindo. ¿Eh?
Sí.
Eso es lindo. Eso es una especie de rima poética, o de desrima poética, digamos, ¿no? Que se comporten como jefe. El PNT se comporta como un jefe, ¿eh? No tengo tiempo. Mirá, yo voy a hacer esto, tengo esta empresa, la voy a llevar adelante. No tengo tiempo mucho a que vos, no, pero pará, que nosotros queremos consultar. Nada, hay que consultar. Nosotros vamos y ustedes pueden seguir. Bien.
Usted es un grande.
Una desrima poética.
Es el gerente general del pueblo.
El CEO del pueblo.
El CEO del pueblo, señor. Así que ustedes ven si se quieren subir, como la otra vez, cuando ya estábamos cerca del momento épico de la foto del baño del Papa, de la juntada de firma, que es cuando cargan las cajas en los hombros llenas de la voluntad popular y la rebeldía, sí. O se quedan del lado de los políticos antipáticos que ponen peros a esto, ¿tá? Eso es lo que le hicieron al Frente Amplio. Frente Amplio, ¿cómo cree que se suba esa moto? Si no hay ni sidecar. ¿Me entiendes? Sí. Te tienen que subir atrás, ahí donde tienen que sacar... la caja donde llevan las pizzas, que es donde van las firmas, y te tenés que subir vos y agarrar la caja hacia arriba, ¿no? Y ya no tenés dónde agarrarte, vas en la moto suelto con la firma arriba. Que haya gente del Frente Amplio que dice que eso es ir en contra del PNT es un poco insólito para mi gusto como lectura, ¿no? Hasta donde yo veo es en contra de un plebiscito o de una idea del PNT, no del PNT.
Sí.
Pero esta cosa de que no, o estás en contra del PNT, como si esa entelequia sagrada que representa a los trabajadores no pudiera equivocarse, señor.
Sí, la infalibilidad del PNT.
Exacto, oponerse es estirando ya el chicle representativo simbólico, además es estar en contra de los trabajadores, lo cual ya resulta un desplazamiento del pensamiento y la simbología hasta el lugar del contrasentido, porque al final no estamos hablando de trabajadores. Eso es lo más maravilloso de todo esto. ¿De qué hablamos? De pasivos. ¿Cuál es el contrario del pasivo?
Activo.
¿Qué son los activos?
No responde.
Sí, bueno.
Son los gurises, chicos.
No, ¿qué? Déjalo, gurises, chico. Usted no está siguiendo el razonamiento. Hay una revelación acá.
Sí. El contrario pasivo-activo. Sí. Ya nos dio un golpe en la frente con esto de actuando como jefe el PNT.
¿Y qué son los activos?
Ahora defiende pasivo.
Son los trabajadores. Sí. No están defendiendo a los trabajadores. No, están defendiendo a los no trabajadores.
Claro, y están castigando a los futuros trabajadores.
Exacto. Están defendiendo a los trabajadores del presente, pero cuando ya no sean trabajadores, en lugar de defender a los trabajadores del futuro, cuando van a seguir siendo trabajadores. No es la central de los trabajadores, pues esto no es de los trabajadores. Los jubilados son trabajadores que se retiraron.
Ex-trabajadores.
Claro. No trabajadores.
No es el PIT, es el PINT.
Exacto, exactamente.
Me claro. Pareció lo que más defiende Cabildo Abierto, ¿eh? Que son ex-militares y no los militares.
Correcto. Exacto. Quieren que los ex-militares lleven más guita, así las tropas sigan, el Mides Rural siga sumergido. Muy bien. Otra similitud del CAPIT.
Sí.
Bueno, ¿qué quiere decir que los trabajadores retirados? Que ya no son trabajadores. Y ya ven, además, le voy a agregar una más. ¿Quién paga las jubilaciones?
Los trabajadores,
amigo, porque esto es un sistema Ponzi en donde los nuevos integrantes sostienen a los que están arriba de la pirámide.
No, y con la propuesta del PNT mucho más, porque es un sistema exclusivamente de reparto.
Exclusivamente de reparto, donde, bueno, además hay juicios y todo que también van a tener que pagar los trabajadores. Entonces, que me digan que el Frente Amplio está yendo en contra de los trabajadores porque la central de trabajadores que tiene actitud de jefe está llevando una reforma para los no trabajadores, me parece un poco rebuscado. La verdad, lo menos. Igual me encanta, ¿eh?
No, es divertido.
Aplaude el razonamiento, la explicación, el tuerto que dice que lo hizo acordar a Carrasco motivando a los jugadores con la pelota y el cuero de la vaca que come pasto.
Exacto, porque los voy integrando el razonamiento. Porque tenemos que llegar de manera, paso a paso, metódicamente tenemos que llegar a esto, desentrañando las definiciones de cada una de las palabras que nos presentan como dadas, y como, esto es un sobreentendido. Bueno, yo no lo veo el sobreentendido. No, yo estoy viendo a la central de trabajadores ir contra los trabajadores.
Sí, acabamos de entrevistar a un español que hizo un libro que se llama Atraco a la Juventud, que el título Asalto a la Juventud sería, pero es más o menos lo que es esto. Esto es un asalto a la juventud.
En el fondo es lo que sabemos todos, es un problemón esto, es dificilísimo.
Claro,
no tiene
incómodo,
una solución sencilla que uno pueda colgarle como si fuera una guirnalda a la Constitución y decir, ahora sí que arreglamos todo esto. No, no la tiene, es un quilombo esto y es dificilísimo, señor. Y si no entendemos la raíz y la esencia de las cosas, entre otras que es una pirámide Ponzi y que afecta directamente a los trabajadores.
Y que lo que llamamos pirámide ya no tiene forma de pirámide.
Correcto, por lo tanto, es es una pirámide totalmente deformada. La hizo el hermano ciego de Ponzi, la hizo esta pirámide. Ponzi tenía un hermano ciego que decían que era mejor y que era más justo y todo, como todos los ciegos que son más justos. Bueno, por algo la justicia.
¿Qué decís,
¿no?
Tienen los ojos vendados.
Correcto, sí. Porque los ciegos son más justos. No, es mucho más justo este. Y bueno, hizo esto. Hizo el sistema previsional.
Los ciegos son más justos, por eso está la...
Los ciegos son más justos, lógico. ¿Qué?
Nosotros nos metemos con los sordos, pero no con los ciegos.
No, está loco con los ciegos. Siempre hincha de los ciegos. Siempre.
Bueno, fue objetivo, pero la idea muy justificado, Darwin, por esta explicación. Más rombo que.
Sí, capaz que perdimos tiempo en Domeneche con los.
No, estuvo bien. No se reproche nada.
No, me reproche.
No tiene nada.
Teníamos que haber entrado ahí.
En el water long y en el short long, en eso. En el short water.
No, ahí no, eso fue fundamental.
No, eso fue.
Hablamos del séptimo arte, la desgracia de John Travolta, señor. Por favor,
mandá a la gente a ver Pulp Fiction de nuevo.
A la verdad de este año sabático, de los mejores días que hemos tenido. Si no disfrutaron hoy, estuvieron todo el año al pedo padeciendo este espacio que se ha tomado un año sabático. Les aviso ahora,
bueno,
los tours,
mañana,
ustedes dirán que es un poco traicionero, pero bueno. No sé, pero el año que viene va a estar bueno eso, amigo. Venga, sigan con
hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Fue larga, pero dejó muchas cosas la columna.
Muy conceptual.
Ese medio impreso de No toquen nada, que ya está en la imprenta, te diría. La gente de la imprenta que me está mandando para...
Se paga solo.
No lo estamos diciendo en joda. Me dice, no estamos diciendo nada en joda.
Si van a
exonerar impuestos a medios periodísticos porque tengan algo impreso, ¿cómo dices, José? ¿Tenés ahí?
Ah, no lo tengo acá, pero...
Yo lo tengo, mira, porque me lo mandaste dos veces. Publica. Me dijiste, vamos a hacer esto, vamos
a hacer... ¿De forma impresa, continua o alternada?
Sí, es... No.
Cuya edición se realice en papel o mediante la combinación continua o alternada de dicho soporte físico con reproducciones digitales. Cualquiera.
Estamos ahí.
Pero, y es más, vamos a imprimir una semana así, dos meses, ¿no?
Es alternado.
Alternado, y lo vamos a demostrar.
Prendan las rotativas.
Vamos a perder la exoneración, si van a ir con la exoneración. Si hay gente que todavía pide exoneraciones para medios escritos. Así que nos dejó eso Darwin, nos dejó una lectura, su lectura, a propósito de este plebiscito que impulsa el PitchNT. ¿Es para y por los trabajadores o es para los trabajadores de hoy? Y no para los trabajadores del mañana, bueno. Digamos. La juventud atracada, aquellos que tienen hoy 18, 25, 14, 29 años.
Maneja el concepto de solidaridad intergeneracional la papeleta.
No, pero no la tiene.
Lo dice, lo menciona.
Para los que van envejeciendo, es solidaridad
unidireccional. Parece complejo de sostener. Ese concepto que plantea poner en la Constitución, pero que no se refleja quizá en el espíritu de lo que plantea la papeleta.
Bueno, el Partido Comunista también, en sus razones, que son seis puntos largos, por las que va a apoyar la Junta de Firmas, en el punto 5, donde habla de este tema específicamente, está como cuatro largos puntos para llegar al punto 5 de este tema. Después tiene un 6, un anexo.
Sí.
Pero en el punto 5, lo que habla es diálogo social. ¿Qué es lo que está diciendo Fernando Pereira? Esto es por el diálogo social, no por este plebiscito. Las dos cosas juntas, no. O es el plebiscito o es el diálogo social. Está bien, me dirán, diálogo social es un concepto amplio y podemos decir que, yendo a informarle a la gente para que firme, estamos abarcando el diálogo social.
Sí,
bueno,
y,
no.
Y es cierto que el PCNT y el Frente Amplio es lo que plantearon desde el principio, desde la LUC, desde el momento en que se planteó cómo se iba a procesar la reforma, que no había un ámbito de diálogo social.
Claro, pero esto del principio no es para el ámbito de diálogo social, no te genera un ámbito de acá.
No hubo un diálogo social, por ejemplo, para definir el contenido de la papeleta, fue una interna del PCNT.
Entonces ya no tiene diálogo social la papeleta, no entiendo lo que dice el punto 5 del Partido Comunista. ¿Fue diálogo social o es esta papeleta?
Como ya planteamos, la reforma jubilatoria es parte del núcleo del ajuste neoliberal del gobierno de derecha. La lucha contra la aprobación de la reforma jubilatoria implicó una acumulación muy importante en nuestra sociedad y hay un rechazo mayoritario a la misma. Eran y son necesarias iniciativas que le den continuidad a ese acumulado y lo proyecten hacia los desafíos futuros. O sea, se generó una movida en contra de la reforma, hay que soplarle la brasa, seguirla manteniendo. Es lo que argumenta, en este caso, en parte del punto 5, el Partido Comunista.
Bueno, el viernes va a haber columna de Vicky Avea a propósito de este tema de cómo se posiciona el Frente Amplio ante esta situación, seguramente de libertad de acción el viernes, pues los que han dicho todos los sectores que quieren la libertad de acción y va a haber supongo va a haber mayoría para eso, lo veremos el viernes aquí en columna con Vicky.
No toquen nada.
¿Querés saber cómo viene el clima? Seguí a Aurora y disfruta el confort infinito. Solo en Dobarro y Pichel.
Yo cerré la ventana, estaba fresquito. Recién el viento es noreste, igual 14 grados, 19 máxima para hoy. Muy similar el día para mañana, pero con probabilidad de precipitaciones escasas aisladas durante la tarde-noche de hoy y la mañana de mañana. Son una probabilidad de precipitaciones que más o menos manejan todos los pronósticos, pero la cantidad de agua que manejan es poca y en horarios de la madrugada donde en general la gente duerme, aunque puede haber en la mañana también alguna posibilidad de lluvia mañana miércoles. Mañana 10 de mínima, 18 de máxima, más amplitud térmica para el jueves, 7 de mínima, 22 grados de máxima con una tarde soleada de jueves.
No toquen nada.
Presenta Gales Servicios Financieros. Encontrá en sus 15 sucursales el cambio de moneda que estás buscando.
El dólar vuelve a instalarse en su techo, en su techito, digamos, de cotización para los últimos tres meses con el aumento que tuvo en el día de ayer en pizarra. Esta mañana figura 37.45 la compra, 39.85, ya rozando los 40, el extremo vendedor. El euro 39.20 y 43.20, el real 7 pesos la compra, 8.50 la venta, el peso argentino 3 centésimos la compra, 8 centésimos la venta.
Jaja, se trancó con solidaridad. Dice, no hay que decir en vivo palabra difícil,
Ricardo. No. Por favor.
Ricardo,
¿cuál querés que diga? Sí.
Porque te hablé, te estás hablando.
Me está hablando a mí mismo.
Yo le iba a hablar a William, ¿no sabes lo que es Ricardo con los polisílabos? Esto yo me divierto de 2006 porque yo me tranco, pero Ricardo te sigue la solidaridad, es muy chiquita para Ricardo. Tiene muy pocas sílabas para.
Temporada de inconstitucionalidades, por ejemplo.
Inconstitucionalidades es linda. Hay más difíciles, Ricardo. Te voy a poner, para el final del programa te voy a poner tres.
Dale.
Voy a buscar, con la audiencia vamos a encontrar.
Vayan armando frases difíciles.
Y se me escuchaban tipear, es porque le acabo de regalar un termo a Ana. Sí, se lo gano y me parece, pero justo y merecido el termo por todas las bases que se habían dado. No se habían dado bases, pero dice acá, no había recibido newsletter, hoy me suscribí con otro mail, o sea, insiste con otro mail, espero recibirlo, lo comunica con amabilidad, quiere recibir el newsletter, no toca nada, Ana, no te extrañes que el año que viene también sea impreso para exonerar impuestos. A ustedes, dice, los escucho siempre, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? Te ganaste un termo.
Sí.
Te ganaste un termo. Sí, y le decimos a la gente como Ana, que no se pudo suscribir, que intente de esta manera, Ricardo.
Sí, la clave es clarísima. Hay que ingresar a la página web. No toquen nada, todo junto, notoquennada.uy. Si lo hacen desde una computadora, en el ángulo superior derecho tienen enseguida la opción suscribirte al newsletter. En caso de que lo hagan desde un dispositivo móvil, abren el menú arriba a la izquierda y sobre el final de ese menú tienen la opción, la misma opción, suscribirte al newsletter con un pequeñísimo cuestionario, una pequeña planilla que llenan con sus datos. Es opcional el de barrio o localidad, si son tan amables ponen ahí el dato, porque nos gusta mucho tenerlo georreferenciado. Y están por dentro de la selección semanal de contenidos.
Muy bien, que se envía el viernes. Por ahora solo digital, después alterna. ¿Cómo dice la
alternada? ¿Continuo o alternada?
Que vamos a continuar el impuesto.
Yo me puse a escribir notas, ¿eh?
Sí, tengo una en mi casilla tuya,
¿no? Yo creo que la contadora me decir que no lo digamos tanto al aire de cómo vamos a exonerar impuestos, pero bueno, va a ser mediante la combinación continua o alternada del soporte físico que les vamos a mandar. Sí. Cuando vean el newsletter abajo el año que viene va a decir, va a haber una combinación continua o alternada
de soporte físico.
De que les va a llegar cosa y nosotros. ¿No? Impuestos,
seguramente alternada, ¿no?
Algo impreso. Acá pregunta cómo hace mi mamá para ir a buscar el termo. Trae comida. No, chiste. Viene acá.
Si quiere. Male, nadie le va a mirar mal porque
Male
eso,
tiene los datos. Male tiene los datos y pasan acá en horario de oficina. Lorena atiende con amabilidad abajo, como siempre, y les damos el termo.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen arroba del sol punto uy.
Darwin habla de mi ingenuidad, yo no sé si es ingenuidad o los políticos se regalan solo, porque pusimos para ver la interpelación, ¿no?, que se va a desarrollar ahora, y José ahora cuenta bien cuáles son, cuál es el tópico de la interpelación, pero estaba Andújar, presidente de la Cámara de Representantes, autofelicitándose por el foro mundial que hicieron sobre el futuro.
Que aquí comentamos, en el espacio de Darwin, más que nada.
El espacio de Darwin, fue un éxito. Se organizan algo y se dice,
no murió nadie.
Está bien, capaz que fue un éxito, pero vos que lo organizaste, estás ahí, no arrancás diciendo, el programa ayer fue un éxito. Fuimos un éxito. Bueno, pero vamos a ver. Silvia Echevarne, la presidenta de la Liga Marítima, abogada, magíster en logística y gestión portuaria, estuvo aquí en No Toquen Nada ayer. La nota en notoquennada.uy tiene un titular que pueden entender por dónde va, los fracasos del gobierno en las comisiones binacionales, en los ríos, y cómo Argentina nos está peloteando en esas comisiones binacionales. Hoy hay un punto en discusión en el Parlamento. La interpelación no va por este lado, y ayer hacía un pedido, Silvia, de ampliar un poco la mirada.
Sí, porque el punto que se votó para convocar a los ministros que están entrando en este momento a sala es las decisiones tomadas por la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande durante el periodo 2020-2023. Ese va a ser específicamente el punto. Vamos a ver cuánto en los discursos se sale de ahí y se va a una cuestión más de la gestión de las comisiones. El interpelante es Nicolás Viera, del MVP, y va a hacer la interpelación a la ministra de Economía y el ministro de Relaciones Exteriores. Ayer hablábamos con Silvia Echevarne de qué espera de esta interpelación y cuáles son los puntos que espera que estén arriba de la mesa.
Si mañana la interpelación se va a reducir al clientelismo político y solamente vamos a hablar que si entraron 20, que si entraron 30, que si el hijo de, que si el edil, entonces estamos perdiendo totalmente la visión de lo importante. Acá hace más de casi cuatro años que todos los proyectos vienen estancados. Desde hace varios años estamos eligiendo mal y están rodeando mal a los delegados en las comisiones, porque estos delegados además tienen la posibilidad de contratar asesores. Si nosotros dejamos de ver eso y solamente vamos a estar en el clientelismo político, hay grandes proyectos en la vuelta que los estamos dejando pasar.
Susana Beleche está leyendo quienes van a ingresar, ¿no? Está pidiendo autorización para que ingresen asesores. De un papelito, se lo muestro acá, que cortaron.
Sí,
un
papelito de cuadernola de la que tiene el coso arriba.
La espiral arriba, cortó la hoja del blog y lo está leyendo allí a Susana Beleche, que junto a Bustillo son los ministros que van a ser interpelados.
Sí, en sala, en este momento están sentados en las bancas ministros y sus secretarios de las dos carteras. Echevarne, uno de los puntos que habló ayer en No Toquen Nada, es que esta partida, que fue la que generó la polémica y también la convocatoria del Ministerio de Economía a sala, fue entregada por error. Dice que hay un error conceptual y legal de cómo se entregó esa partida.
De hecho, la ministra de Economía, que es el lío, todo este lío salta por esa resolución del 17 de agosto que firma el presidente de la República, comete un error cuando ella le asigna los 200 millones de pesos, que son algo así como 5 millones y pico de dólares, se lo asigna a la delegación. Eso no lo puede hacer. La ministra de Economía no le puede asignar recursos a la delegación. Los recursos son, en todo caso, votados por ambos los países y son para las comisiones, no es para la delegación. Esto es como que a un embajador, la ministra de Economía le dé dinero para llevarlo a la ONU, a la OEA, al lugar a donde pertenece.
Se lo dé a él.
Exacto, eso no corresponde, eso, hay un grave error, eso es parte del desconocimiento absoluto de cómo funciona todo esto.
No toquen nada.
Ese error burocrático, legal, que evidentemente no debe ser achacable a la ministra Luciana Arbeleche, y hay gente que la erró alrededor de Arbeleche, en realidad tiene algo más de fondo, que es a lo que iba Silvia Echevarne a hacer todo el tiempo, a lo que hizo González Lapeyre, que es que están desconectados de la realidad de las comisiones binacionales, que han mandado gente ahí que no les informa, que no sabe, que no tiene contacto tampoco con las Fuerzas Armadas y con la gente que sabe del SOMA, por ejemplo, de hidrografía, de ríos, de puertos, de mares.
Que la dirección de Cancillería, que es responsable de coordinar y de estar al tanto de todo eso, se hace la desentendida del tema.
Y leyó ayer, por reglamento tiene que saber Carlos Mata lo que dice, no sabe, dijo que no sabe, lo dijo oficialmente que no sabe, y tiene que saber oficialmente. Por eso, más allá del error, que puede ser, bueno, yo qué sé, no iba a la delegación, la plata, es un error grave, igual, la plata no tiene que ir a la delegación, tiene que ir a la comisión. Está esto que dice Silvia al final, parece haber una desconexión total y absoluta desde Cancillería y el Ministerio de Economía, pero sobre todo Cancillería, que son el nexo con el Poder Ejecutivo, de lo que pasa en estas comisiones. Son como, y lo decía González Lapeyre hace poco, sí, están funcionando como entes autónomos. Está bien, tienen como un halo de embajada en su reglamento como de intocables, pero no tienen que funcionar alejadas de la realidad del país.
Sí, Carlos Mata, que es el director general del área de asuntos de frontera, limítrofes y marítimos, es quien ayer cuestionaba Silvia Echevarne, que en comisión de presupuesto dijo que no sabía nada sobre el tema. Bueno, el canciller Bustillo acaba de incluirlo en la lista de las personas que van a estar presentes en sala. Veamos que si se expresa Carlos Mata, si da algún tipo de explicación, y que la bancada de Frente Amplio, que le cuestiona de su gestión.
Lo escucharemos.
No toquen nada.
Puedo con la tara, acá escucho
Carlos. Cuando estuvo Carlos Mata en el programa lo hiciste también.
Pero habló de Philip Morris, ¿no? De juicio de lugar de Philip Morris. Acá es más al lugar, me parece, porque Carlos Mata tendrá que intentar explicar por qué no sabe de lo que tiene que saber, y yo que sé, yo no puedo ir a otro lado.
Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas. Me matan las ganas. Déjame robar tu corazón y hacerlo muy mío, y hacerlo muy mío. Hasta que te olvides de amores pasados y sientas conmigo que nunca has amado.
Levante la mano, que me está moviendo los labios y no la está cantando. Levante la mano, sean hipócritas, la están cantando. Yo diría que si Nicolás Vieira quiere hacer una buena puesta en escena, en el momento que le pregunta a Carlos Mata por eso que no sabía, que tiene que saber, hace poner de fondo este tema.
¿Entendés? La segunda estrofa es un poco compleja.
No, bueno, pero es todo el corazón, todo el corazón, todo se trata del corazón. Después, alguno de la audiencia dice, ¿usted no pedían seriedad en este debate? ¿No pedían ir al debate de fondo?
Sí, también, bueno, también.
Es difícil no imaginarse este tema sonando en La Haya dentro de unos meses.
Déjame saber que tengo tu amor y que es para siempre, y que es para siempre. Déjame poder hacer realidad mi máximo sueño, mi máximo sueño. Hacer que te olvides
Ahí entra la Haya, el máximo sueño, ¿no? Yo lo comentaba. Bueno, veremos cómo sale eso, porque tiene que votar Beño al Parlamento. También después les contaremos de eso. Cantando a viva voz, déjame intentar. Sí, dice Andrea, lo mejor de la interpelación, enterarme de que existe un Carlos Mata uruguayo, sí, para pensar en el real Carlos Mata. Bueno, este también es
son
real.
Dos reales, sí, sí.
A puro canto, dice acá, es que no podés yo. Acá cantando en la oficina, me falta prender el encendedor. Háganlo, hay poca gente con el centro del celular ahora de mañana. No.
La ha desplazado la
ansiedad. Voy en el bus y no estaría a grito pleno. Déjame intentar, dice Virginia. Cantá, gritá, soltate.
Está muy lleno el ómnibus hasta ahora.
Bueno, ¿qué va a pasar? La van a mirar mal.
Para ella, para la gente.
La van a mirar mal. Lo que decíamos, lo importante acá es el debate de fondo.
Ayúdenlo. ¿Por qué se ríe?
Las comisiones binacionales, todo lo que hablaba. No, me tropecé eso, me puse el lazo como Sandra. Era de cristal la comedia, yo no me acuerdo de comedia, ahora me acuerdo.
Era una comedia con Araceli González.
Llorando, Carlos Mata. ¿Topacio me preguntó?
No. Ah, no, era con la venezolana.
¿Con Andrea del Boca?
Colmenares, Grecia Colmenares.
Con Grecia Colmenares. ¿Cómo lloraba Grecia Colmenares?
Mucho. Y hacía siempre de ciega o mucho de ciega.
Inverosímil, como lloraba Grecia con. ¿Qué pasó, Emiliano? Abrió la puerta Emiliano, escuchó música y entró.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
One Piece, esta serie que se basa en un anime, que es obviamente japonés, pero que viene de un manga, como todo anime japonés, Nico Peruso, y la explosión en Netflix de esta serie One Piece, que la verdad es una serie maravillosa para toda la familia. Ahora viene en un ratito, antes pongámonos serio, porque tengo todos los mensajes con Topacio,
¿no pregunta por la interpelación?
No, Grecia Colmenares, Topacio, pegándole a Mauri, que dijo Grecia Colmenares, que no es la de Cristal, y Cristal sí era el tema que escuchamos de Carlos Mata. ¿Por qué decíamos el de Carlos Mata? En realidad no fue casual, tiene un aspecto informativo del que hablábamos recién. Estábamos hablando de la interpelación, temas de fondo de la interpelación. Ayer lo que pedía Silvia Echevarne, presidenta de la Liga Marítima, es amplíen la mirada. Va a ser difícil porque el punto que tiene la interpelación para citar es Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, periodo 2020-2023.
Claro.
Cuando se quiera mover de ahí, va a ser difícil. Cuando quiera ir a la CARP, a la CARU, a toda la gestión de las comisiones binacionales,
va a correr el riesgo de fuera de tema, va a ser importante.
Pero no quería el Frente Amplio tampoco porque ha marcado esto. Sí. No sé si le conviene tampoco con la CARP, con lo que ha designado. Entonces, bueno, van a ir por ahí. Pero hablábamos de algunos errores que marcó ayer Echevarne, que se verán o no, se discutirán hoy en la interpelación, que son del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Uno de ellos era este de haberle designado el dinero, esta partida, que la que originó la discusión, porque esto del quinterismo viene de 3 años, pero la discusión se originó ahora por una partida de dinero pedida ahora hace poquito, en la rendición de cuentas.
Sí, en esta rendición
de cuentas. Entonces, bueno, le dieron mal la plata. O sea, cuando le asignaron otra vez la plata, se la asignan, o cuando se la quieren asignar el dinero, se la asignan a la comisión, a la delegación, y no a la comisión. Y otro error que marcaba era de Carlos Mata, que lo marcó ayer. Quizá lo podemos escuchar, por eso derivamos en Carlos Mata. José me decía, pon el tema. Estaba preparado, digo, vamos a hablar, pon el tema musical. Vamos a hablar las cosas en serio. Una crítica de Silvia Echevarne a cómo está ejerciendo su rol Carlos Mata.
Claro, porque es el director general del área para asuntos de frontera, limítrofes y marítimos, Carlos Mata Prates, y lo que explicaba Silvia Echevarne, que le corresponde a él la gestión de la coordinación entre las comisiones técnicas mixtas o las otras comisiones binacionales.
El director de asuntos de frontera, limítrofes y marítimos, el doctor Carlos Mata, cuando va a la comisión, comparece con la ministra, él dice que de estos temas no sabía nada, que él no sabía, ajá, que no le reportaban, que no estaba, y yo tengo acá, de la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los cometidos sustantivos de la Dirección General de Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos, uno de sus cometidos sustantivos es coordinar con las comisiones mixtas la gestión gestiones y la actuación de las delegaciones nacionales en las materias propias de dichas comisiones mixtas vinculadas con los temas limítrofes, marítimos y de frontera. Entonces, que el doctor Carlos Mata haya dicho, adelante de la ministra de Economía, que no tiene idea de lo que estaba pasando, es una falta de respeto absoluta. El doctor Carlos Mata, además, que está con un pie arriba de un avión porque acaba de ser designado para la prestigiosísima Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde se dirimen los asuntos jurídicos de los países. Entonces, que él diga eso, que no hay una falta de articulación. Acá no están haciendo su trabajo.
No toquen nada.
Es la opinión de ella, pero con los datos arriba de la mesa, de lo que dijo Mata y lo que dice legalmente su función que tiene que cumplir.
Sí, otra de las funciones de los cometidos sustantivos de Carlos Mata por el lugar que ocupa es asesorar, controlar y promover en todo lo relacionado a las comunidades limítrofes y de frontera a través de las respectivas comisiones binacionales. O sea, es bastante claro los cometidos de esta dirección dentro de Cancillería que, digamos, lidera Carlos Mata.
¿Qué es el cargo? ¿Cómo es?
Es la Dirección General del Área para Asuntos de Frontera, Limítrofes y Marítimos.
Sí, una persona que tuvo muchos cargos también durante el gobierno del Frente Amplio, que ahora mantuvo varios cargos de carrera allí en el gobierno del Partido Nacional y que aspira a ir a La Haya con veña de todo el Parlamento. Por ese lado íbamos entonces al llegar a Carlos Mata.
No toquen nada.
Nosotros le pedíamos a los legisladores que vayan el tema de fondo, obviamente al clientelismo político, obviamente a estas partidas de dinero que no tienen sentido, pero también a la gestión de las comisiones binacionales para mirar hacia el futuro. Decía Nicolás Miera, una mirada propositiva. Bueno, esperemos que se dé esa discusión, que quede algo para el futuro para las comisiones binacionales, ¿no? Y que sean mejor integradas con más técnicos, además de políticos, y que no nos peloten los argentinos. Pero la gente no nos critica eso ni le critica a los políticos eso. Lo que dicen es, tienen un micrófono adelante. Cristal es la novela del tema, bueno, Déjame Intentar, y la protagonista Janet Rodríguez, no Grecia Colmenares. Pon el tema para que no se me disperse
tema de Cristal, según Wikipedia, sí, es Mi Vida Eres Tú.
Eso dice otro, el tema Luis de Cristal Ángel. Era Mi Vida Eres Tú, Mata era el protagonista,
también la cantaba,
no el cantante. Janet Rodríguez, la cantante, no Grecia Colmenares. Acá me mandan la foto, esta de Janet Rodríguez.
Sí, ¿no? Exacto. No, perdón, el de Cristal no lo cantaba Carlos Mata. Porque tiene una voz más fina, como recuerdo el tema.
Buen día, canta la de Tomás. Me acordé, era Grecia Colmenares la que lloraba mucho. Hola, no era Grecia Colmenares, era Janet Rodríguez. Estoy sigo leyendo, puedo tener un rato largo. Ahora, sí. Yo cantando Carlos Mata, la puta madre, todo el día. Bueno, esa es la verdad. Por ejemplo, la de Topacio, sí, que dijimos, sí, es Grecia Colmenares.
Grecia Colmenares es protagonista y la canción es Que Por Qué Te Quiero, de Carlos Mata.
Quiero, porque aún yo siento ese primer beso que me diste justo cuando era el momento. Y a pesar del tiempo, vuelvo y te confieso, sigue siendo absurda tu pregunta necia de por qué. Quiero que por qué te quiero, son mil cosas a la vez, es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué.
La gente se putea y dice, la puta madre, me las canto todas. Bueno, pero no se insulten, disfrútenlo.
Canten, que a Carlos Mata.
Se viene un viernes de música de telenovela de los 80.
Y vamos a 70. Elegir, hay que elegir por década, porque si
no 70, 80, estaba, no sigamos
fin
más.
Fines de los 80, principios de los 90, diría eso.
Las del 4 no me las sé, no me dejaban verlas. ¿Qué pasa del 4? Era en su vida de tono, Magdalena, contame.
Una familia que no miraba Canal 4.
Qué naif, y yo lo amaba, qué horror, yo lo amaba. Dice, bueno, nada, ese tema se lo pedían para la comedia, ¿no? No tenía tema de conversa en el liceo porque no me dejaban verla.
Claro, dice sí, Magdalena. Le bloqueaban Canal 4, es fuerte, ¿no?
Está sufriendo.
Conmigo supiste dominar tu miedo.
Con mucha maldad, y ahora dice que tenía un problema Grecia Colmenares para determinadas palabras. Dice, yo miraba una en la que estaba con un indio, ya miraba por la ventana y le veía venir y decía, ahí viene un guindio.
El indio era Osvaldo Laporte.
Ahí viene un guindio,
más allá del horizonte.
Un guindio. Yo lloraba de risa.
Es buscar tu abrigo, no sé qué.
nos quiere regalar un termo por pasar a Carlos Mata cantando a voz en cuello, no, gracias, pero te regalamos nosotros. Era Canal 10 esa, le dicen a Magdalena. Seguramente dejaban ver varios canales.
Está vivido engañada.
Sí, se ve que no te dejaban ver otros canales. Que cuente que tengo con las novelas, es verdad, las canto todas, que cuelgue. Dice sí. Que tengo con las novelas y nos pasa, sí, son canciones que pasaban 8 millones de veces.
Claro,
todo el mundo miraba televisión abierta en ese momento y todo el mundo miraba de las
novelas. Claro, para los jóvenes, eso de no tener tema de conversación por no mirar un programa de televisión, tiene mucho sentido para esa época.
Se me ocurre que puede estar la rendición de cuentas, así como exoneración a los que tienen medio impreso, exoneración a canales que pasen telenovelas de los 90, por ejemplo.
¿Qué estarías buscando generar?
Lo mismo, público que ya no existe. O sea, gente que ya no consume cosas que ya no están.
Esa es la fundamentación.
Claro, las canciones sí, pero la telenovela no.
No, y lo bueno de los artículos de la rendición de cuentas es que no tienen por qué tener ninguna exposición de motivos ni nada.
Ahora venimos con Nico Peruso, que desde lo pop le pone seriedad a este programa. Dirán ustedes, y bueno, eso.
Pero si le preguntás novela, sabe.
Vías de comunicación. Arroba No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Japón conquista el mundo con One Piece. ¿De qué se trata esto? Bueno, ahora Nico Peruso nos cuenta en su columna, se titula así la columna, donde nos va a contar del origen como manga de una de las series que ahora es la más vista en la historia de Netflix. Que la serie, aprendiendo a leer manga, ¿aprendiste, Ricardo?
Sí, más o menos, recién me he empezado a acostumbrar.
Bueno, porque es al revés, ¿no? Nico, ¿cómo andás? Buen día.
Muy buen día, ¿cómo andas?
Acá estamos con One Piece, y esto que trajiste son los mangas.
Hemos traído algunos de los tomos originales del manga One Piece, no originales en su edición japonesa, sino las ediciones argentinas que se consiguen en todos lados por acá.
Está muy linda, justo abrí en la entrega del sombrero a él, así que abrí en un momento clave. Pero ahora nos contarás. Bueno, empecemos por esto, de Netflix y el éxito, que es lo que hoy en día está haciendo furor.
Ahí está. Bueno, esto que estamos escuchando es precisamente la banda sonora de la serie de Netflix, se llama Wanted Dead or Alive. Y, bueno, como decíamos, hace algunos días se estrenó en Netflix la versión, lo que se llama live action, o sea, con actores, de One Piece, un manga. Un manga es una historieta japonesa, está bueno aclararlo por si alguno no lo sabe, porque es un término que vamos a usar un montón a lo largo de esta columna. En este caso es un manga del autor Eiichiro Oda. Y bueno, salió hace algunos días y se ha vuelto un furor, como decías, en Netflix. Número uno en 86 países. El primer día metió 18.5 millones de telespectadores, convirtiéndola en uno de los mayores éxitos en la historia de Netflix.
Una serie muy familiar, podría decir yo. Capaz que para 10 años para arriba.
Es una...
Pero muy amena para ver en familia, de capítulos de 50 minutos, así.
Claro, una aventura de pirata juvenil que abarca a toda la familia, más allá que tiene algunos picos de violencia, no muy extremos, pero que no son tan comunes en las ficciones occidentales. Pero bueno, volviendo a hablar un poco de estas series japonesas, acá en Uruguay vamos a tratar de en esta columna hablar desde el punto de vista uruguayo, porque en estos días han salido un montón de notas y columnas de One Piece, así que tratemos de
ubicarnos
de,
acá.
Ahí está. Acá en Uruguay tenemos, la verdad, que un montón de historia con los contenidos japoneses, básicamente en las adaptaciones animadas, no tanto en el manga, que ahora vamos a contar que llegó un poco después, pero las versiones animadas han llegado desde por lo menos la década del 70, ¿no? Desde los pioneros como Meteoro, como Astro Boy, como Marco.
Sí, ya... Meteoro y Marco consumí abundante, y esa década 70.
Exacto, eso ya era los comienzos de década del 70. Y después podemos ir haciendo como el proceso de cuando llegó...
comienzo, pará, que yo nací...
No,
bueno, tiró al comienzo del 70. El comienzo del 70 no era nacido.
No, exacto. Ah,
que llegó el anime antes, tal vez me estaba diciendo a mí.
No, perdón. Que tenemos 50 años, toda gente joven, en este país encima.
Tremendo. Sí. Perfecto, perdón,
bueno,
perdón.
Entonces,
perdón.
Como decíamos, arrancó con estas series clásicas, Meteoro, Astro Boy, pasando luego a Supercampeones, quizá todos los recuerden, aquella anime de fútbol, más adelante Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball, Naruto, pero en aquellos años probablemente casi ninguno sabíamos que estaba basado en cómics, en estos manga, y que en realidad lo que nos estaba llegando era la adaptación de esos contenidos, y los manga en sí empezaron a llegar en la segunda mitad de la década del 90. Pero bueno, ahora...
En la segunda mitad de la década del 90, el manga, que es el origen de todo esto que se veía, empezó a llegar acá. Antes no llegaba.
Era muy esporádico, había como alguna cosita muy puntual, pero se empezó a poder conseguir realmente, claro. De hecho, las comunidades otaku de los fans del manga y del anime empiezan a formarse más o menos por esos años, en la segunda... en mitad de la década del 90.
Muy bien.
Y ahora, para hablar específicamente de One Piece, es como muy destacable porque desde el comienzo de su publicación, arrancó en 1997, se ha convertido en el manga más exitoso de todos los tiempos. Tiene unos números que son como demenciales. También, perdón, impulsado por una serie animada muy, pero muy longeva y muy exitosa. En general, el derrotero es ese, ¿no? Un manga exitoso brevemente se transforma en un anime, que es donde habitualmente se masifica, especialmente en otros mercados. En el caso de One Piece, un par de años después, ya para 1999, teníamos esta versión animada, y los números del manga, de estos tomos que hemos traído, son como impresionantes. Es decir, tiene un récord Guinness de el autor vivo, un único autor, porque esto es importante aclararlo. En Japón hay un único autor asociado a una creación, no es como un superhéroe que son equipos intercambiables desde que el nacimiento de Superman en el 38, por ejemplo, Batman en el 39. Acá siempre es el mismo autor, y tiene un récord de unos 516 millones de libros en circulación. Es como una cifra como medio que imposible de calcular. He hablado con algunos amigos, porque quiero aclarar que yo no soy experto en One Piece, ni mucho menos. He leído parte del manga, parte porque es medio que inabarcable, pero sí tengo amigos que son como muy fanáticos y me han contado cómo es este fenómeno en Japón. Tienen algunas tiendas de merchandising específicas de manga, pero específicas de One Piece. Hay un parque temático que abre durante el verano, estos amigos han ido. O sea que es un fenómeno enorme, pero acá viene lo interesante, es que a diferencia de otros contenidos japoneses, como los que mencionábamos, Supercampeones o Dragon Ball, que han trascendido el nicho, es decir, que gente que capaz que no sabía ni lo que era un manga como este...
Naruto, ahora mismo.
Exacto,
ahora
o Naruto, son cosas que al menos hemos sentido nombrar. Bueno, con One Piece no pasó exactamente eso, al menos hasta hace poco. No es exactamente lo mismo con niños y adolescentes, pero vamos a tratar de explicar un poco eso, ¿no? ¿Por qué este fenómeno gigantesco y masivo en esta parte del mundo no pegó tanto, al menos hasta ahora?
Bueno, hablemos de Ichiro Oda. Ichiro Oda, obviamente, ¿cómo se le dice a los que hacen manga?
Los mangakas son los autores. Ichiro Oda es el mangaka más exitoso de todos los tiempos. Y ahora vamos a hablar un poco del proceso de trabajo de estos tipos, estos autores, porque el manga, como vieron acá, son dibujos muy rapiditos, en blanco y negro, y se producen aproximadamente unas 20 páginas por semana, que es un ritmo demencial de laburo. Para hacerse una idea, en Estados Unidos este es el promedio mensual, 20 páginas por mes. Estos tipos sacan eso todas las semanas. Entonces necesitan, por un lado, contratar asistentes que los ayuden en el dibujo. Es decir, esto no es un único tipo que dibuja todo, sino que tienen gente que le dibuja a veces los barcos, a veces las armas, le pone los tonos de grises. Es un laburo bastante colaborativo, más allá que hay una cabeza central. Pero así todo requiere unas jornadas de trabajo demenciales en cantidad de horas y en días. Habitualmente trabajan los 7 días de la semana. Hubo cierta disputa cuando estábamos armando esta columna.
Sí, yo lo conté al aire, Nico. Me dijiste que duerme 3 horas diarias Ichiro Oda, un hombre, el mangaka que no muestra la cara, porque no se conoce la cara, ¿no?
No, eso es un fenómeno que también es relativamente común. En los mangakas tienen millones y millones de fans, son bastante intensos. Entonces, en general, intentan preservar su identidad. Una cosa que para nosotros capaz que es como muy difícil de entender, ¿no? pensemos en, no sé, en Mafalda, por ejemplo, que no sepamos quién es el que lo hizo, porque, por ejemplo, en el caso de Death Note, uno de los dos autores, que también es uno de los manga y animes más populares, uno de los dos es un seudónimo y nadie sabe quién es. Entonces es como una idea como muy difícil de entender acá, un autor con ese nivel de popularidad que nadie sepa cuál es su cara.
Sí, o... y hoy en día yo no voy a decir por unanimidad, pero buena parte del público juvenil que se mete en redes sociales con aspiración de que lo vean, lo que quieren es que le conozcan la cara.
Exacto.
Justamente Ichiro Oda se tapa la cara. Igual no lo podrían ver, porque vos decís que duerme 3 horas por día, el resto está laburando.
Sí, es como... no, tiene unas jornadas que son espantosas, o sea, él ha contado que se pasa 2 o 3 días sin comer para que no le dé sueño, o a veces para poder controlar un poco su peso, porque tiene una vida tan sedentaria que a veces sube demasiado de peso y pasa 3 días sin comer. Ha tenido, obviamente, percances de salud. El tema de salud es muy común en los autores de manga o gente que muere muy prematuramente.
No, yo no discutía de cuántas horas duermo por día. Vos sí discutía. En realidad, cuántas horas duermo por día, vamos a ser sinceros. Lo que decía es que me parece que también que hay como se arma como una leyenda alrededor de los mangaka, que estos colaboran un poquito poniéndole alguna sazón, como 3 horas por día. ¿Cuánto tiempo puedes dormir 3 horas por día sin morir en el intento? Pero bueno, yo que sé, capaz que duerme 6 una vez, 3 veces, 7 alguna tirada larga adolescente se pegará de 14 horas algún día. Digo,
él una vez que entrega el capítulo semanal se pasa un día entero durmiendo.
Por eso, recupera.
Igual son, obviamente, formas de laburo muy poco saludables, considerando que es un hombre relativamente joven para haber empezado a fines de los 90, tiene 47, 48 años, pero ya no está en una edad como para hacer esos tirones.
Bueno, vamos a hacer el orden entonces. Bien. Vamos del manga al éxito.
Exactamente.
Que también era un éxito, perdón, el manga, todo fue un éxito.
Sí, todo fue un éxito medio que inmediato. Pero bueno, vamos a contar un poco de qué va esto de One Piece para quien no haya visto la serie de Netflix o no conozca el manga o el anime. Bueno, es como decíamos, es una aventura, una historia de piratas protagonizada por Monkey D. Luffy, un aspirante a pirata cuyo sueño es ser el rey de los piratas, el más grande de todos, y poder encontrar el One Piece, que da nombre a la serie, que es el tesoro del rey de los piratas, que muere al comienzo del primer capítulo del manga y también de la serie, que dice, bueno, mi tesoro está por ahí para quien lo vaya a encontrar. Entonces se dice que eso lanza como, abre la etapa de la época de los piratas en donde todo el mundo se lanza al mar a buscar el One Piece. Bueno, esto que estamos escuchando es una canción llamada One Day de The Ruthless, que es uno de los openings, es decir, es uno de los temas, ya no de la serie de Netflix, sino de una de la serie animada, uno de los tantos openings de...
Está la serie animada en Netflix también.
Hay una serie animada en Netflix, efectivamente, está la serie...
Está bueno mirar para contrastar, es algo bien, bien diferente, ¿no?
Es muy diferente, tiene igual el espíritu, ahora vamos a hablar un poco de diferencias y similitudes, pero como decíamos, lo que suele suceder es que los manga, es decir, las historietas exitosas, en general, brevemente se transforman en anime. Como decíamos, One Piece lleva más de 100 de estos tomos publicados, ya va por el número 105, 106, con lo cual es medio que apabullante, y algo similar pasa con el anime. Es una serie que arrancó a publicarse en 1999, no se ha detenido, siguen saliendo nuevos capítulos, y ya va más o menos por 1000 capítulos, aparte de algunas películas animadas más especiales.
Bueno, cuando yo decía temprano que One Piece no generó en algunos lugares del mundo el éxito inmediato, así como se generó en Japón o alrededores, en Asia, alguna gente me lo cuestionaba. Vos consultaste con algún experto, ¿por qué no alcanzó, por ejemplo, por acá la popularidad que tuvo en otros mercados, ¿no?
Sí, eso, de nuevo, lo aclaramos. Yo, que suelo ir a visitar escuelas y liceos, es cierto que en generaciones más jóvenes veo niños con remeras de One Piece, es decir, es una cosa que se está popularizando, pero no a los niveles de gente como quizá nosotros, que no somos expertos en el tema del manga y el anime, sabemos quién es Goku, quizá. No pasa tanto con Luffy, que en otros países sí, en Japón tiene una estatua, inclusive. Entonces, le pregunté tanto a un amigo y colega de acá de Uruguay, Pablo Praino, que ya lo hemos nombrado alguna vez en la columna, como algún amigo peruano, Chiqui Vilca, que por temas de laburo relacionados con el manga y el anime, viaja muy seguido a Japón. Entonces, les preguntaba un poco esto, ¿por qué esto no pegó a comienzos de los 2000, como sí pasó con Dragon Ball, o con Supercampeones, o con Caballeros del Zodíaco? Entonces ellos me tiraban como algunas teorías, algunas hipótesis, que vamos a comentar. Por un lado, Pablo me decía que hubo un primer intento hace algunos años de traer One Piece, y hubo como algunas pequeñas ediciones que lo infantilizaron un poco. Esto también había pasado con Dragon Ball, con el primero, cuando él es niño, donde le cortaron algunas escenas que eran medio subidas de tono. En el caso de One Piece, aparentemente quedó excesivamente infantilizada esta primera versión y como que no llamó demasiado la atención. Otra cosa que me comentaban es que el manga, a mí me pasó de hecho, es que arranca demasiado lento y a veces te cuesta como un poco. Yo de hecho compré estos mangas algunos años para ver qué onda, cómo es esto que es el manga más vendido de todos los tiempos, y la verdad que el volumen 1 me aburrió un poco, no lo encontré como mucha vuelta. Este amigo me dice que le tenés que tener un poco de paciencia y que recién arranca tipo en el capítulo 50, ahí se pone como... Entonces necesitas tener como una voluntad
maratonista
importante. Hay este amigo peruano, el Chiqui, me contaba que a diferencia de Dragon Ball, por ejemplo, que está como separado en Dragon Ball, es ellos de niños, Dragon Ball Z, ellos de adultos, es como más fácil de compartimentar. En el caso de Supercampeones, quizás lo recuerden, de que había un momento donde eran niños, sí, de baby fútbol, después eran adolescentes, entonces era como un poco más fácil seguirle. One Piece es como una bola de 1000 capítulos que a veces es como medio atemorizante, más allá de que algunos fans de hecho han hecho intentos de resumen como para enganchar gente, decir, mirá, toda esta primera parte es como medio lenta, hay como algunas ediciones de fans o inclusive algunos resúmenes oficiales precisamente para hacer que la gente pase esa primera barrera inicial. Y después otra cosa que me comentaba Pablo que me parecía interesante es que el aspecto físico, por ejemplo, de Dragon Ball, de los afiches promocionales, tiene una cosa muy atractiva para el adolescente, ¿no? Una imagen como muy cool, todos guerreros musculosos agarrándose a piñazos, con una piña rompían una montaña, y One Piece tenía como un aspecto más caricaturesco, que ustedes si pueden ver acá es como una cosa un poco más aniñada, que no logró conectar al menos de inmediato con los adolescentes de hace algunos años.
Bueno, pero Netflix parece que conectó, por todos los números que dabas, impresionante. Netflix es medio celoso, la empresa es medio celosa de dar los números, pero cuando tiene un super éxito algo se filtra y este es un super éxito.
Sí, estos son números dados directamente por ellos, que es cierto, no siempre los dan, en este caso probablemente estaban contentos y llegaron a darlos, pero claro, cuando se anunció que se iba a hacer una live action, una serie con actores, los fans estaban medio escépticos, porque la verdad que Netflix tiene un prontuario bastante dudoso de adaptaciones de manga y de anime. El de Death Note, por ejemplo, que fue catastrófico, no lo recomiendo para nada. El de Cowboy Bebop es un poco más digno, pero no está a la altura del original. Pero la verdad es que en este caso le encontraron la vuelta. Por un lado, probablemente porque el autor, Eiichiro Oda, estuvo bastante involucrado. Inclusive hay algunas notas de estos días que dicen que el tipo tenía poder de veto. Hay un artículo interesante sobre cuáles son las cosas que vetó, cuáles no. Así que si ustedes han visto el anime y esto, después pueden llegar a comparar. Después se nota que tiene un presupuesto bastante grande. Estuve leyendo que cada capítulo costó más que un capítulo promedio de Game of Thrones, por ejemplo. Y se nota, o sea, no
es impresionante.
Es una producción
que tiene... La realización es impactante.
Sí. Y entonces esto ha hecho que, bueno, a los fanáticos, en líneas generales, capaz que alguno no sabrá decir, pero que sienten como que se respetó el espíritu de la serie, pero que también logró condensar un poco esos aspectos un poco más lentos que tenía del comienzo. Entonces,
yo... ¿Logra enganchar, decís vos?
Yo creo que sí, porque una de las cosas que comentábamos estos días es que yo creo que una de las cosas interesantes que tiene es que logra respetar la estructura clásica de un manga juvenil, se llama shonen, en algún momento hablaremos más de manga, pero en donde capaz que este formato les suena de Supercampeones, por ejemplo, en donde siempre tenés que enfrentarte a un enemigo que es un poco más poderoso, que puede ser un pirata en este caso, o un guerrero en el caso de Dragon Ball. En el caso de Supercampeones era siempre un jugador, al principio el rival era el golero del barrio, pero después era el del campeonatito de baby fútbol, y después llegaba al campeonato regional, después lo citaban a la selección y jugaban un mundial juvenil. Entonces es una cosa muy enquistada en la cultura japonesa de el intento de superación de obstáculos cada vez mayores. Entonces,
la biografía como un videojuego.
Exactamente. Entonces, vos tenés a este protagonista que se enfrenta con los conocimientos que tenía, pero fracasa, pero de repente aprende algo nuevo, encuentra algo que tenía dentro suyo, y eso logra hacer que se supere. Entonces, ese es un formato que me parece que en esta serie está como muy bien representado.
nuestro tema de la serie de Netflix.
Sí, esto es algo así como el corte de difusión, porque la banda sonora es todo música instrumental, con la excepción de esta canción, interpretada por la cantante noruega Aurora, y es como el corte de difusión de la serie.
Claro, de fanáticos, yo no me animo a ver el de One Piece por Netflix todavía porque tengo que terminar el anime, que son como 1000 capítulos. Pasa que no termina. O sea, le vas corriendo de atrás, es como los Simpsons, vas a seguir
mirando. Sí, el autor ha prometido que en los próximos años, quizá dentro de 2 o 3 años, termine el manga, con lo cual en 5 quizá termine el anime, si es que no se muere antes, como le ha pasado a más de un mangaka, como el de Berserk, que se murió antes de terminarlo.
Pero porque él ya puso un fin ahí, decís vos.
Él prometió un fin, porque en realidad hace unos 4 o 5 años dijo, miren que la historia ya va como por el 80%, porque hasta ahora no lo encontraron el One Piece. Empezó en el 97 a buscarlo y todavía no lo han encontrado, así que spoiler por si quieren ver los 1000 capítulos de la serie.
Arranqué mirando One Piece con mi hijo adolescente hace más de 10 años, hace años me aburrí, pero mi hijo lo sigue capítulo a capítulo siendo un adulto. Está hablando del anime,
claro.
Está hablando de esta adaptación de live action de Netflix.
No, que es reciente, es de hace un par de semanas.
¿Qué quiere decir con esto? Pero bueno, por la edad, ¿no? Hasta mi suegra, dice Pablo, vio One Piece en Netflix. Lo que pasa es que es para abuelas, abuelos, para juntarse, familia, es linda, engancha.
Sí, público general.
No pude con One Piece, dice, ahora que mencionaron a Marco, tristísima. Vino una cerca de los 80 llamada Candy Bell, era una novela manga adolescente, muy trágica. ¿Te acuerdas de eso? Candy
Esa
Bell.
No la vi, pero tienen como una cosa, Marco también, era cosa que la madre se iba a Argentina y estaba moribunda. Siempre hay como una cosa
pero One Piece es linda, One Piece, bueno, tiene sus tragedias, sus dramas, pero engancha, linda.
No es un melodrama, creo que Marco era medio un melodrama.
No toquen nada.
Decía, para todas edades, pareja, dice Seba, yo 39, ella 45. Yo veo el anime hace años de One Piece y lo miro cada semana. Él venía mirando eso. Vi la serie ahora con la señora y le gustó. Y esperamos la segunda temporada juntos. Va a haber segunda temporada de One Piece.
Bueno, termina, no sé cuántas temporadas. Estos actores morirán antes de grabar 1000 episodios, imagino, pero... todo da como para que haya una segunda temporada.
Insisto, decía alguien acá, Luffy y todos sus tripulantes, los tripulantes de la tripulación de Luffy tienen estatua. Lo dijiste recién, ¿no?
Sí.
Hay un proyecto llamado One Piece que saca el relleno y acorta muchos capítulos con escenas estiradas. No está ni cerca de estar completo, pero para arrancar es muy bueno.
Eso es una de las cosas que comentaba. En realidad es sin la I, es One Piece, que es como un proyecto de fans que precisamente reeditan algunos de los capítulos para hacerlo un poco más digerible.
Un extra que tiene el live action es que Oda dijo, el autor del manga, ¿no?, dijo que no iba a permitir que saliera a la luz hasta él estar conforme con el resultado. Es decir, estuvo bastante metido en su producción y él aceptó cambios en la misma historia para mejorar su realización, cosa que también contaba Nico recién. Bueno, la columna de One Piece queda por ahí. Netflix también tiene la serie. Ustedes decidirán.
No toquen nada. Conducción Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Más temprano por aquí pasó el politólogo uruguayo Juan Pablo Luna. para darnos una visión de la realidad actual del gobierno de Boric en Chile, también con una mirada en perspectiva a 50 años del golpe de Estado, cómo lo mira la sociedad y la política chilena aquel momento, aquella dictadura que vino después de 17 años.
Sí, y una mirada que ve algo llamativo en cómo ha evolucionado el posicionamiento de los principales actores del sistema político chileno a lo largo de las décadas que van pasando desde el momento del golpe de Estado.
Lo que tiene, digamos, de particular estos 50 años es que lo que hay es una reversión de una tendencia en la cual algunos sectores, sobre todo la derecha y la derecha más democrática, que venía en un largo proceso luego de la dictadura de deshacerse, digamos, de las vinculaciones con el régimen autoritario, en esta coyuntura, luego de haberse separado de la herencia del régimen y, por ejemplo, digamos, haber tenido un candidato presidencial que fue Piñera, digamos, que habló en los 40 años de los cómplices pasivos de la dictadura y habló en contra de los partidos que apoyaron su candidatura, en los 50 años no logran cuadrar una declaración de consenso prodemocrática. Yo creo que la sociedad en Chile hoy está como en una permanente fuga hacia adelante, ¿no? Es como sáquenme de este presente, no quiero, y eso está pasando en la constituyente, está pasando con el gobierno, está pasando, o sea, ya estamos hablando de las próximas candidaturas, las próximas elecciones, fúguenme de este presente. Y en el caso del golpe se ve, digamos, como una discusión de los políticos, un debate, digamos, que a la gente le hace muy poco sentido, que tiene muy poco que ver con su realidad actual. A nadie poco politizado le interesaba mucho la conmemoración del golpe.
Terminamos hablando con Juan Pablo Luna sobre las chances de aprobación de la nueva constitución, por como bien él decía, los números dan que nuevamente no se aprobaría. Incluso surgieron actores por derecha, de la extrema derecha, de Kast, que es el líder de esa derecha, que incluso plantean bloquear la situación para que no se llegue ni siquiera a proponer una segunda posibilidad de que los chilenos voten una nueva constitución. Y también hablamos de la situación del gobierno de Boric. Nos impresionábamos al aire de que solo lleva 18 meses, un año y medio. Da la impresión que mucho más, pero bueno, en ese año y medio la imagen que nos da Juan Pablo Luna es de un gobierno sumamente debilitado y en problemas.
El gobierno se quedó sin proyecto y hoy se quedó, sobre todo por los impactos que han tenido los casos de corrupción, sin capacidad de articular nada más o menos transversal, ¿no? Es un gobierno que tiene minoría en el Parlamento, debe cuadrar acuerdos transversales y que está permanentemente estrangulado, digamos, en un vaivén en el cual, por un lado, da signos de moderación, da signos de correrse hacia el centro, da signos de querer dialogar y entregar, digamos, varias de sus propuestas originales para, por ejemplo, pasar una reforma de pensiones, pero al mismo tiempo muchas veces tiene que volver a su base, hace, digamos, gestos simbólicos y a veces no tan simbólicos de que son leídos como muy radicales, y en esa ambigüedad se ha quedado, digamos, atrapado en términos de la capacidad de avanzar en un pacto legislativo con la oposición. Esta es una izquierda que creció compitiendo en términos morales y de superioridad moral con la centroizquierda tradicional y con la derecha tradicional, y por tanto se le están cobrando cuenta en términos de lo que fue, digamos, su retórica y su crecimiento electoral, y no tiene capacidad de armar una coalición razonable para pasar reformas ni para contener, por ejemplo, los escándalos que hoy están sobre la mesa.
No toquen nada.
Uf, es fuerte la mirada de Juan Pablo Luna sobre la realidad actual en chilena, con mucho dato y obviamente mucha opinión de lo que él ve, pero con mucha información de lo que le está pasando en los hechos al gobierno chileno, que no logra pasar las grandes reformas que se comprometió, y cuando logra poner sobre la mesa alguna discusión lo hace tratando de moderar algunas posiciones para llegar a acuerdos, que lo necesita, pero ahí vienen las bases y se radicalizan y otra vez queda trancado, ¿no? En eso, a 18 meses de asumir, con muchísimas expectativas. También lo decía Vicky Gadea, que nos acompañó temprano y que lo había dicho en su momento, cuando llegan estos gobiernos cargados de tantas promesas, que está bien que en su justo término la hacen porque quieren y no tienen después los votos en el Parlamento, las posibilidades, y además la situación social se les empieza a complicar porque hay un desapego, como han explicado Juan Pablo Luna, y todavía tienen un revés electoral como el de la constituyente. Juan Pablo dice, se quedó sin proyecto el gobierno a los meses de asumir. Uf, es bravo, ¿no? Y menos mira para Argentina y...
Es bravo también.
Sí, sí, yo qué sé, la realidad política de la región, me dirán lo que son, ¿no? Más de izquierda y más Lulita, está Lula, está bien, pero Lula es un regreso a los 80 y pico de años de la única esperanza que tenía Brasil de sacar a Bolsonaro, que era traer un señor de 80 y pico de años, ¿no? Con toda su historia a cuesta, lo bueno, lo malo, lo quisieron acusar y no, lo que quieras, pero esa era la esperanza de Brasil, revivir a Lula de alguna manera, del ostracismo total, no del ostracismo porque la gente lo olvidó, no lo quería, sino...
No, porque él tenía cierta voluntad de retiro.
Vivido, claro, pero era el único que podía sacar a Bolsonaro. O capaz que había otro, no sé, pero
bueno,
no, no
pero
parecía.
Daba la impresión.
Hubo otra, pero no, no sé, y así estamos, ¿no? Y corremos con Milei de costado, en fin, lo que da a veces es el consuelo, que es lo peor que te puede pasar, es, che, al final no estamos tan mal. Terminás así, ¿viste? Che, no estábamos tan mal.
Bueno, tenemos lo nuestro.
No,
en otras características, en otra escala.
El tema está si no hemos abusado de descansarnos en ese no estamos tan mal al extremo. Juan Pablo Luna lo ha manifestado en temas de política pública de seguridad, porque las ha estudiado en la región. Vicky Gadea hasta el hartazgo, acá una cantidad de temas. Los informes de José de financiamiento, cosas que no es solamente quién le da la plata, sino el descansarse que nada nos pasa, no nos toca la corrupción, somos divinos, somos buenísimos, y es rascar un poco, no ver que todos son corruptos, pero que si hay una cantidad de problemas de mal manejo, de gestión de dinero público, que generan una cantidad de pérdidas de dinero en un país, que me voy a meter en un tema que no quiero que abordes ahora, que no tiene indicadores de pobreza para jactarse, ni en la región ni en el mundo.
No, o sea, en todo caso es el mismo efecto, ¿no? Puede jactarse de sus niveles generales de pobreza en la región, pero tiene un problema con la pobreza infantil, no por la cantidad absoluta, sino por el índice de infantilización, de cuántos son niños dentro del total de quienes son pobres. Y es ahí donde Uruguay está muy mal parado y tiene una vergüenza nacional que pocas veces se aborda en profundidad y en serio, y muchas veces se utiliza para lanzárselo de un lado a otro en clave de política partidaria.
Sí. Bueno, nada, sí, no les recomiendo escuchar. No, sí, les recomiendo escuchar notoquennada.uy. El análisis muy claro, contundente de Juan Pablo Luna en el día de hoy. Pues acompañaba a Vicky también con algunas impresiones. Se queda allí la charla para escuchar.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Suena la tabla de aquí, no toca nada. Nico Peruso tiene la explicación.
Bueno, hoy a las 20, perdón, esto es autobombo. Hoy a las 21, ajá, en la Feria del Libro voy a estar con Tabaré Rivero y con Pamela Catani, vocalistas de la Tabaré, porque yo dibujé la portada de esto que estamos escuchando, que es parte de Urutopías, el nuevo disco de la Tabaré, que ya se puede escuchar en plataformas, pero que en breve estará disponible también en vinilo. Y lo que hemos estado haciendo con Tabaré es dibujar una novela gráfica, el basado en conceptos de este disco. Yo estoy dibujando la novela gráfica que estará disponible en simultáneo. Si alguien la quiere descargar, va a haber una versión digital, también va a haber una versión en papel. Entonces hoy en la Sala Dorada, ahí en el entrepiso de la Intendencia, a las 21 horas, vamos a estar los
¿vas
tres.
A cantar?
Sabes que intentamos, pero hay unos problemas técnicos en las salas. Sí, no había sonidista a las 9 de la noche, una cosa así. Así que.
Pero van a estar.
Van a saludarse porque yo no voy a cantar. Lamentablemente no van a cantar ni Tabaré ni Pamela, pero vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De los nuevos formatos, esto que hablamos recién, ¿no? Todavía existe mercado para la música en formato físico, la música física versus el formato digital, cómo se consume hoy en día. Vamos a hablar de historietas y de música.
No toquen nada.
Invitación para las 9 de la noche en la Feria del Libro, también para el sábado, para hoy, para esto de la Tabaré con Nico, las historietas, el disco, esa. ¿Cuándo queda la novela? las caricaturas todas prontas con él.
La novela gráfica va a estar a fin de este mes, quizá comienzos del
próximo. Nos avisás.
Sí, sí.
Difundirlo. El sábado va a estar Kirichi también en la feria del
libro
con su libro, que no nos ha llegado.
No, es verdad. Sí, la invitación.
Que hacemos a Banda Oriental, porque si no, va a estar bravo para lo que vamos a hacer al aire. Si no, leemos igual. Que venga Kirichi. Va a tener un panel acá para presentar el libro, que es el sábado a las 9 de la noche, pero el sábado es piqui piqui, va a tomar una, está pensando con quién salir después. Kirichi, el tema es cuando venga a presentar el libro en serio, con quién salir, la familia, digo, todo. ¿Por
qué miran con continúa la noche,
Sí, bueno, sábado. Sí, también a las 9 de la noche, pero está el libro de Kirichi. Tengo la portada toda acá, pero no ha accedido al libro. Esas invitaciones para Feria del Libro, 9 de la noche y demás, para mañana, quien no toque nada, va a llegar Gastón Josia. Y les voy a decir lo que les va a decir a todos ustedes: que son todos unos sedentarios y sedentarias. Así
no se salva nadie.
Alguno será activo sedentario o activa sedentaria.
Bueno, sí, es un proceso que hizo la humanidad hace como 10.000 años.
Y bueno, mañana te lo explica.
Suena cumbiaracha, reunión de la bailanta, en la bailanta, un grupo de 14 mujeres que se suben a escena, tocan, hacen Enganchados de Gilda, muchos temas propios también. Esto es la reunión de la bailanta, que lo lanzaron hace poco, es un EP que está disponible en Spotify. Y ahora el 14 de octubre se presentan en la sala del museo, en una fiesta que es mucho más que un toque, según ellas prometen. Es para, empieza a las 10 hasta las 4 de la mañana, darlo todo, dicen.
Sirve como actividad física, se lo preguntamos mañana a Gastón Josia, que llega con el doctor Santiago Beretervide. ¿Por qué? Porque la Secretaría Nacional de Deporte y el Ministerio de Salud Pública publicaron una guía de actividad física para la población uruguaya. Con las básicas, llega el profe doctor, llega el doctor Santiago Beretervide también, para explicarnos un poco de qué va la guía, qué dice, cuáles son los indicadores básicos para ser una persona activa, por ejemplo, o inactiva. Pero se puede ser activo y sedentario, sí. Lamento decirles que vamos a entrar todos en personas, las que sean activas, inactivas, sedentarias. Es muy raro que sean activas y no sean sedentarias. Sedentarias son aquellas personas que la mayor parte del día llevan adelante actividades que exigen poco o ningún movimiento.
Como dormir.
Bueno, una. Pero después no, me dirán alguien que trabaja en construcción, alguien que trabaja en reparto, alguien que trabaja caminando la calle todo el día, un cartero, no sé. Hay un montón de trabajos físicos en industria, fábrica, que se mueven el físico. Pero después el resto de las personas, nosotros, por más que tengas actividad tantas veces por semana,
sos sedentario.
Y buena parte del día estamos acá. Ahora yo, esto que estoy haciendo, que me muevo para el costado con
una pausa activa, no, porque ni siquiera es pausa.
Es activo esto.
Eso es activo, sí.
Esto lo cuento dentro de los minutos de actividad. Mañana tenemos columna con el doctor Gastón Josia. Mañana volvemos a las 8 a hacer más No Toquen Nada. Chau, gracias.
No Toquen Nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No Toquen Nada.